entrevista con Humberto López Núñez el 29 de diciembre del 2004 en Miami, Florida. Humberto, tú eres una de las pocas personas que quedan que han estado en la lucha por la libertad de Cuba hace décadas. Y esto es una entrevista histórica para que en un futuro quede grabado la tu historia, ¿no? En este proceso, cómo fue tu vida en Cuba, cómo viniste al exilio, cómo te involucraste en el proceso de la lucha por la libertad de Cuba. Creo que, si recuerdo bien, naces en La Habana el 7 de diciembre de 1941.
Eso es correcto.
¿Qué bueno, más?
Tony, yo nací el 7 de diciembre del 41, en, hijo de mi padre, se llamaba, que en paz descanse, Humberto López Pérez, y mi madre, Amparo Núñez Oliva. Mi padre de Matanza, mi madre era de Madruga, me criaron en La Habana. Yo recuerdo cuando pequeño, como todas las familias cubanas, que eran familias siempre honestas, honradas, trabajadoras, de clase media. Mi padre, cuando llegó a La Habana, se involucró en política. Mi padre era miembro fundador del Partido Auténtico, fue jefe de la escolta del presidente Grau, fue ministro de Agricultura, fue ministro de Gobernación con Prío. Mi padre, de mentalidad, ideología socialdemócrata, igual que el Partido Auténtico. Yo me crié en dentro de ese sistema, dentro de ese grupo de ideas, e inclusive dentro de viendo y experimentando toda la vorágine aquella de aquellos años, los años 40 y pico, en que en Cuba se vivía bajo un estado de violencia. Mi padre participó en muchas de esas cosas, muchas de esas acciones. Mi padre fue miembro también de la Legión del Caribe. Y yo me crié viendo aquello, palpando aquello. Me penetró la ideología, inclusive la forma de ser de aquellos tiempos, y que inclusive me demostraba mi padre a través de sus acciones y de su forma de ser. Siempre mi padre fue inquieto, y eso me hizo a mí también, desde muy temprana edad, ser muy inquieto en política. Como recordarás, en Cuba había infinidad de partidos políticos. En Cuba todos los partidos políticos tenían la idiosincrasia del cubano, que eran enemigos políticamente, pero en lo personal eran buenos amigos. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, que papá era ministro, que vivíamos en el reparto de Estarán, cuando aquel reparto de Estarán era realmente un placer inmenso. A una cuadra vivíamos de la ermita de los Catalanes, en el Rancho Boyero, en la calle La Rosa. Y allí en el mismo edificio, que era un edificio de tres pisos, que supuestamente cuando aquello era un edificio de no era de lujo, pero sí era de cierta calidad dentro de lo que era la población. Y es allí en aquel edificio vivían Orlando León Lemus, Colorado, vivía Benítez, que era de senador o concejal, no recuerdo, vivía
General Benítez.
No, él era político, él era concejal o senador, creo que era senador, no sé de qué partido. Vivía Caramel, que era jefe de la policía. Vivía este hombre que le decían el extraño, ¿cómo se llamaba? Carta, el apellido. Yo recuerdo, Jesús González Carta. Yo recuerdo que en aquellos años, todos ellos me cargaban, me trataban como un hijo. Todos iban a mi casa, comían, bebían. Casa tenía una terraza atrás del apartamento aquel. Tenía una terraza atrás, en la parte de atrás, y nosotros vivimos creo que en el tercer piso. y todos ellos se ponen en su apartamento en la terraza a hacer apuestas, a traer un placer inmenso. Que cuando llovía se llenaba de agua, y había una rata inmensa ahí, grandísima, parecían judías. Y se hacían apuestas entre ellos para ver quién mataba más ellos. Y mi padre a veces me prestaba la pistola para tirarle de arriba, ¿no? Y recuerdo que la primera pistola que yo tuve en mi vida la tuve cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, me regaló mi padre. Una pistolita chiquitica de aquella, parecida a la que salen los muñequitos esos, Dick Tracy, chiquiticas. Y el primer tiro que tiré fue un tiro zafado, un tiro que se me fue. Y estaba mi padre enseñándome la pistola y el tiro se fue y le pasó como dos pies por encima de la cabeza de mi madre. Ese fue el día que mi padre me regaló mi primer pistola y el mismo día que me la quitó. Más nunca me regaló un arma. Yo a lo largo de la vida sí le regalé muchas armas, pero él más nunca me regaló un arma. Y bueno, al principio estuvo cuando papá estaba en el gobierno, estaba era ministro, estuve en la escuela La Salle de Carlos III. Cuando yo tenía 8 años, mi padre y mi madre se divorciaron y entonces yo me quedé con mi madre. Mi madre pasó mucho trabajo para criarme y entonces me pusieron en un colegio que se llamaba Colegio Toledo. Estaba,
pero tú eras hijo único.
Hijo único. En la escuela, estaba en Monte Romay, a 2 cuadras de la esquina de Teja, en el barrio de Atare. Ahí vivíamos también gran parte de mi familia, por parte de mar, en un edificio altísimo ahí. Y ahí transcurrió gran parte de mi vida, hasta que tenía como alrededor de 15 años, ¿no? A los 15 años ya me involucré en política. Estaba Fulgencio Batista en el poder. Mi padre era contrario a Fulgencio Batista. Yo recuerdo cuando pequeño que mi padre me llevaba a la finca a La Chata, que era la del presidente Prío ahí, y allá jugaba y con las hijas de Prío y con los hijos de otros ministros, y era como si estuviera en mi casa. Y yo era un hijo más allí, y entonces todos éramos como familia. Y recuerdo que a los 15 años aproximadamente, mi padre hacía rato estaba combatiendo a Batista.
¿Él fue miembro de algún grupo clandestino, la AAA?
Mi padre siempre fue Partido Auténtico y en tiempo de insurrección y cosas de esas pertenecía a la OAU, Organización Auténtica. Yo me involucré y entonces empecé a trabajar con el 26 de julio. Porque mi padre parece que es como creo que me pasa a mí ahora igual, cuando uno camina un poco la vida y pasa por ciertos peligros, aunque uno quiere que sus hijos sean igual que uno, uno trata de evitar esos peligros. Y entonces no quería que yo me involucrara de todo. Ya mi padre estaban divorciados, que siempre mantuvieron buenas relaciones. Y yo con mi padre siempre mantuve la mejor relación, una comunicación, la mejor que pudo existir. Mi padre era mis ojos. Pues
te involucras el 26 de julio.
Sí, me involucré en el 26 de julio y entonces primero me pusieron a repartir papelitos por la Habana, a vender bonos.
¿Y cómo es que te involucras en el 26 de julio? ¿A través de quién? O
ahí en el barrio donde yo vivía siempre había algunas personas que eran contrarios. Y entonces yo fui familiarizando con ellos y terminé en el movimiento 26 de julio. Yo ni sabía quién era el jefe del 26 de julio y por qué luchaba. Yo solo sabía que estaba en contra de Batista y realmente no sabía ni siquiera la ideología de tener 26 de julio, sencillamente que era un movimiento que estaba en contra de Batista, punto. Y empecé primero con los papelitos en la calle, a repartir volantes, después a vender el bono. Y después me pasaron por un grupo de acción y sabotaje y pusimos varias bombas en La Habana.
¿Quién era el jefe tuyo en acción y sabotaje?
No me acuerdo, honestamente, pero en un momento dentro del 26 de julio fue Osorio Ávila.
Osorio Ávila.
Yo no lo recuerdo más o menos en qué época fue, estamos hablando de hace 40 y tantos años, ¿verdad?
¿Y esto eran petardos, dinamita, lo que era?
Esto eran petardos hechos caseros.
¿Y los ponían en diferentes tiendas?
En tiendas no se ponían. Nosotros, por lo menos lo que yo participé, nunca se puso en lugares donde había público. me ponían en lugares solamente para hacer ruido, para crear un estado de ánimo entre la población, pero no en lugares abiertos donde hubiera muertos o heridos que no tuviera nada que ver con eso. Yo nunca quise participar en nada que tuviera peligro del pueblo, de personas inocentes que no tienen nada que participar. Pues participé en aquello, después pasó un año y medio más o menos en ese proceso, y entonces no recuerdo el tiempo exactamente, pero me quise alzar de la montaña. Estaba la guerrilla, las tres montañas de Cuba, las tres cordilleras, entonces me quise alzar. Salí para allá, alzarme, hablé con mi padre antes de irme.
¿En la Sierra Maestra?
No, en el Escambray. No tenía valor para hablar con mi madre, y así. Y hablé con mi padre, ya yo tenía los preceptos que me habían enseñado, los valores, los principios, y entonces me dio un buen abrazo, me dijo que me cuidara, no sé qué, y entonces me fui, terminé en una guerrilla del directorio, y a los 5 meses y medio, el jefe mío era Arabel Plasencia Padilla, la guerrilla.
¿Cómo?
Arabel Plasencia Padilla.
Arabel
Plasencia Padilla.
Plasencia Padilla.
Sí, a los 5 meses y medio de estar alzado, yo era un joven, muy entusiasta, pero muy físicamente muy delgado, no acostumbrado a ese tipo de rigor.
¿En qué mes te alzaste?
No recuerdo.
¿En el 58?
Eso fue, no, mucho antes, eso fue en el alrededor de 57.
Porque el segundo frente, no sé ahora, creo que fue a fines, noviembre del 57.
Fue en el 57, lo que no recuerdo exactamente cuándo. Y la cosa es que fue en el 57, lo que no recuerdo más. A los 5 meses y medio me enfermé de no comer. Y entonces me bajaron para una casa de seguridad en Santa Clara, en frente al parque, creo que Vidal se llama, me parece. No recuerdo, el parque principal ahí en Santa Clara. El dueño de la casa, era una persona que no recuerdo el nombre. Me acuerdo que sí tenía un carro que era de la época, un Cadillac de pato, que le llamaban, azul clarito de dos puertas. Allí me tuvieron alrededor de un mes, hasta que me curé. Yo pensaba, no sabía quién era el hombre tampoco. Resultó después de los años que el hombre era jefe del 26 en Santa Clara, el 26 de julio. La cosa fue que yo pensando en regresar de nuevo a la montaña, pues lo que se apareció un día a la casa allí, un Mercedes negro, o Carmelito Oscuro, no recuerdo, con todas las banderitas, y era el cónsul de la Embajada de Brasil. Abelín se llamaba. Y entonces le puso una banderita al carro de este señor y la llevaron para directamente al aeropuerto de Rancho Bollero. Recuerdo que en el aeropuerto estaba mi madre, mi medio hermano y parte de la familia, que hacía tiempo que no veía, y entonces me montaron en un avión y vine para acá. Me habían sacado visa de estudiante y vine para acá, para Miami.
¿En qué mes fue eso? ¿Te acuerdas?
No recuerdo. Eso fue en junio en junio, creo que fue, no recuerdo, pero creo que fue en junio del 57, una cosa así.
58. Si te alzaste en el 57,
nací en el 57, o en el 58, algo de eso. La cosa es que vine para acá, y como tenía visa de estudiante, pues estuve en una escuela aquí en Miami, en la escuela de Miami Jackson High School, ahí terminé el 12 grado. En el proceso, inquieto siempre, pues me involucré aquí de nuevo con el 26 de julio. Mi padre estaba exilado en México. Cuando llegó a Miami, se llevó malas condiciones físicas. Yo lo fui a recoger al aeropuerto, y entonces a los otros días que estaba mejor, ya me preguntó qué estaba haciendo, le expliqué, entonces me dijo que iba así en el 26 de julio, que todo, que esa gente eran comunistas, y que esa gente no servía, y que no querían el bien para Cuba, etcétera. Yo creo que fue la primera vez que oí la palabra comunista. Luego mi padre me dijo que tenía que, que regresar al, al partido auténtico. Pues Tony, mi padre me dice que esa gente del 26 de julio eran comunistas y que no iban a, no andaban buscando nada bueno para el pueblo cubano y que eran contrarios al partido auténtico y que tenía que venir a luchar, si quería luchar por Cuba bajo, dentro del seno del partido auténtico, porque yo había nacido dentro del seno del partido auténtico. Final, que fuimos a ver a Prío, una serie de elementos que habían cuando he hecho aquí, y Prío me encarga la misión de organizar la juventud auténtica aquí en Miami, para después llevar a Cuba. Pues me di la tarea de organizar la juventud auténtica y llamé para que me ayudaran a Pedro Roy, a Pedro Peñaranda, a Delfín Leiva, y dos o tres muchachas, no me acuerdo, se han pasado tantos años, no me acuerdo los nombres. Y empezamos a organizar, y empezamos a movernos públicamente en la cosa de la juventud auténtica. Cada vez que el partido auténtico tenía algún tipo de actividad, pues la juventud auténtica participaba en eso, etcétera. Pero yo quería participar en la parte bélica. Y entonces hablé con mi padre, hablé con una serie de personas, Tony Curti, que estaba cuando eso aquí, estaba... había una serie de personas, no me acuerdo, estaban la gente del directorio, Juan Nuiri, Omar Fernández, Lester Rodríguez,
Héctor Cornillo Padre estaba aquí también con la organización auténtica.
Yo no me acuerdo del viejo este. Me acuerdo el nombre, pero no recuerdo. Al padre yo sí lo conozco, pero al padre no.
Ellos iban a llevar una expedición a Cuba y fueron arrestados aquí por los federales, por violar la ley de neutralidad.
De ese no recuerdo. Ahora sí me acuerdo que yo traté, insistí con Prío varias veces, ahí en la casa que tenía en Alton Road, en Miami Beach, de trasladarnos a Cuba y mandar a la juventud auténtica, la OA tenía un frente guerrillero en la Sierra de los Sol, en la Piedad de Río. Y entonces estaba, creo que Paradela en eso. Y la cosa es que...
¿Paradela?
Sí, Bernardo Paradela, creo. La cosa era que Prío no... Aunque quería tener la juventud auténtica en el partido, parece que no tenía mucho deseo de que la juventud participara. La juventud del partido participara en la actividad bélica, no sé. Esa fue la impresión que me dio. Finalmente, yo le puse varias premisas a Prío para trasladarnos a Cuba, de lo contrario yo me iba de la juventud y del partido. Insistí, salió una expedición de aquí, no me incluyeron en la expedición. Después salió la expedición no me acuerdo el nombre del barco que desembarcaron en... que iba a Calixto Sánchez Frente.
No, es el Corinthians.
El Corinthians.
El Corinthians fue en mayo del 57.
¿Cuándo?
Mayo del 57.
¿Mayo del 57?
Sí.
¿Mayo del 57?
Oficial que sí.
Bueno, yo me acuerdo que yo hablé con... Yo acuerdo que hablé con Prío para ir en una expedición que yo recuerdo era el Corinthians. No fue en mayo de 57, porque yo en mayo de 57 no estaba ni mayor.
Y Héctor Cornillo Padre era el que estaba, uno de los que sobrevivió en Corintia.
No, y había también...
Sí, dos o tres más.
Sí, dos o tres más. La cosa fue que no me incluyeron. Aquella expedición terminó en un fracaso. Y entonces yo decidí irme de la juventud auténtica. Regreso el 26 de julio, pero el 26 de julio no me dio participación activa realmente. Cuando aquello estaba por el 26, estaba aquí este, no recuerdo el nombre ahora, que fue alcalde de La Habana al principio. Estaba también de nuevo, Osorio Ávila estaba aquí también, estaba José Benítez, Jesús Sáez también. Final, que regreso al 26 y llega el día primero de enero, llega el 31 de diciembre del 59, yo vivía en un apartamentico ahí, de un edificio de eso, de los muchos calles alrededor del Orange Pool, y se apareció a buscarme Jorge Jar, el hermano de Armando Jar, en un carro nuevo del año que era de ahí de Santa María, como a las 2 de la mañana. Se paró arriba del techo, tocó el claxon, se puso a dar grito. Cuando yo salí a la ventana me dijo que se había caído Batista, vamos, vamos, y me fui con él. Y
¿cuál es el primer nombre?
Jorge Gar, que sí. hoy día no estoy seguro, pero participó, él se quedó en Cuba con el gobierno comunista y según me dijeron estaba en la Asamblea Nacional del Poder Popular. El día 1 de enero, en la mañana, salió de Miami un avión del 26 de julio con la Plaza Mayor para Cuba. Después salió un avión de la OA, Organización Auténtica. Después salió otro avión del 26 de julio. Y por alguna razón del destino, mi padre no pudo ir en el avión de la OA. Yo deseoso de regresar, pues entonces, no recuerdo con quién, pero se habló. Y entonces el 26 alquiló el ferry que iba desde Cayo Hueso a La Habana. Y entonces nos embarcamos en el ferry. Llegamos a La Habana el día 1 de enero, como a las 9 de la noche, que yo recuerdo. Era de noche. Cuando llegamos, pues aquello era una efervescencia lo que había ahí. Papá salió para La Chata y quiso que yo fuera con él a ver a Prio. Pero yo me quedé en el camino y entonces él siguió. Yo cogí carretera y me fui a encontrar con la columna de Camilo Cienfuegos, que decían que venía por la carretera central. En el camino, para allá fuimos dos personas o tres, no recuerdo. Uno de ellos era Ubaldo Ortiz Sierra, es el que más recuerdo. Creo que había otra persona, no recuerdo yo. Allá nos encontramos con una columna que venía bajando de Rebelde. Y entonces, ahí nos dieron órdenes de virar para La Habana y tomar el cuartel de San Ambrosio. Entonces nosotros regresamos antes a La Habana, hasta que llegara la columna. Llegamos prácticamente juntos. Y fuimos un grupo como de 7 o 8, entre ellos venía también Arabel, Francesca Padilla, y tomamos el cuartel de San Ambrosio sin tirar un tiro. Una acción heroica aquella. El guardia estaba sentado durmiendo en un taburete con un fusil San Cristóbal atravesado sobre las piernas y la puerta abierta, y adentro había creo que 7, 8 o 10 personas, soldados todos. El cuartel de San Ambrosio era un cuartel que, aunque era militar, realmente no tenía actividad militar. Lo que hacía era venía a ser un depósito, era un G4 del ejército.
¿Cuartel maestre?
Un cuartel maestre, ahí arreglaba las armas y ese tipo de cosas.
¿Dónde quedaba el cuartel?
Eso quedaba por allá atrás, por Tayapía, por allá atrás. Y entonces tomamos aquello tranquilamente. El oficial, no, nadie, ahí no hubo resistencia de ningún tipo. El oficial se entregó, se le dejó el arma al oficial que estaba al frente. Las otras armas se revisaron y ahí se quedaron gente y nosotros nos fuimos. Y después seguimos por la calle, que la calle en La Habana era una efervescencia absoluta. Nadie sabía, era un caos, nadie sabía qué hacer ni para dónde ir. Creo que los únicos que tenían un objetivo específico era la fuerza de rebeldes que venían avanzando. Todo el resto de las personas no tenían un objetivo específico. Participé en el tiroteo de la manzana de Gómez, que decían que habían esbirros de Batista, era como lo llamaban cuando aquello, tirando. Todo el mundo pasaba por allí, tiraba 4 tiros y se iba. Y yo fui una de esas personas que pasó, tiró 4 tiros y me fui. Estuve también en el hotel, no recuerdo el nombre, un hotel que había ahí cerquita, a una cuadra del Palacio Presidencial, que también decían que había personas del ejército o de la dictadura de Batista escondido. Fuimos allí y no encontramos a nadie. El hotel se desarmó, tiramos las máquinas, tenían unas maquinitas de esas de huevos por medio de la calle y se quemaron, se formaron fuego, entonces ese tipo de cosas. Realmente, aquí había un caos absoluto y nosotros éramos parte del caos. En lo así se estuvo, nosotros nos fuimos para la cabaña, Osvaldo Ortiz y yo, de ahí nos encontramos con Omar Fernández. Ahí nos dieron un carro que nos decían que había pertenecido al Buró de Investigaciones. Se pintó de verde olivo, lo pintaron allí en la cabaña de verde olivo, le pusieron una pintura delante robinera esa el 26 de julio con un 26. Y nosotros andamos por la Habana patrullando y esas cosas, patrullando sin saber a quién patrullar, a quién respondíamos, quién era el jefe, ahí no se sabía absolutamente nada. Eso era, caray, una anarquía absoluta.
¿Y tú llevabas algún tipo de uniforme o arma?
Bueno, al principio lo que dieron fue un brazalete para ponerse. Ya después sí, los primeros, como la semana, ya teníamos uniforme. Después, Ubaldo se fue para el quinto distrito con el comandante Duque, si mal no recuerdo. Allá me mandó a buscarme, ven para acá, no sé cuánto, me fui para el quinto distrito. Ahí estuve como una semana aproximadamente, y en el proceso Ubaldo se encontró con el comandante García, que no recuerdo su nombre, solamente el comandante García.
¿Calixto García, el negrito?
No,
García
no, era blanco.
García Frías.
Era blanco, no recuerdo, no sé, nunca me acuerdo el primer nombre, el comandante García se le decía. Estaba con Camilo y entonces se llevó a Ubaldo para allá con Camilo. Y entonces Ubaldo me llamó para que yo fuera para el corte de Camilo. Cuando aquello, más está decir, no había nada organizado, no había nada escrito, no se sabía quién trabajaba para quién, no había nómina, no se cobraba un centavo, estamos hablando de el primer mes. Entonces era un sentado, era entrizado. Y entonces nos fuimos para Ciudad Libertad, el antiguo Colombia. Ahí estuvo un tiempo. Después, cuando se fue a organizar el ejército rebelde, iban a poner en nómina, yo renuncié. Renuncié sin estar en nómina. En el proceso, mi padre era segundo ministro de Hacienda en cuando estaba Ruso López Fresqué de ministro. Mi padre habló, el que estaba de jefe de habló con Cepero Bonilla, que era ministro de Comercio, que era amigo personal de él, y entonces me dan un trabajo, un puesto en el Ministerio de Comercio. El subsecretario, me acuerdo que era uno de los hijos de Gustavo de Pelayo Cuervo, que se llamaba Gustavo Cuervo Galano. Me dieron un trabajo, una responsabilidad que era, se tenía un nombre raro el departamento, final, era, venía a ser, era el departamento. Me hicieron jefe del departamento de los inspectores del Ministerio de Comercio. Yo por supuesto no sabía la diferencia entre un grano de arroz y el otro, ni la diferencia en precio, ni la diferencia de nada. Yo no sabía nada de eso, yo lo único que había sido estudiante, tenía una responsabilidad de este tipo, y entonces recuerdo que habían 32 inspectores para cubrir toda la isla. Pues ahí había una señora que hacía no sé cuántos años, varias décadas, que trabajaba en el Ministerio de Comercio, en ese departamento, que realmente era la que administraba el departamento. Yo estaba en la calle haciendo inspecciones, junto con los otros inspectores. Ella, cuando yo llegaba allí, me daba los papeles para que yo lo firmara, firma aquí, y se acabó, yo no sabía ni lo que estaba pasando. En ese proceso, estando yo en la calle, venía buscando a muchos amigos que estaban en el ejército rebelde, capitanes, tenientes, comandantes, que éramos amigos, y entonces íbamos para acá y para allá. Y entonces almorzábamos juntos, comíamos juntos, estábamos juntos durante el día, eso. Metido en la base militar y eso, en la cabaña, en la Ciudad Libertad, en ese tipo de cosas, en los cuarteles. Que realmente era lo que más me llamaba a mí la atención, la vida militar. Y ya me acuerdo que ya alrededor de, no recuerdo exactamente el mes, pero a mediados del año 59, empiezan amigos míos, que no eran comunistas, a tener problemas. Dentro del ejército los empiezan a comer presos. Cogieron a varios. Mi padre también cae preso. Se consiguió con gestiones que sacara a mi padre de la cabaña que estaba preso y se llevó directamente para la Embajada de Brasil y allí se asiló.
¿Y por qué tu padre cae preso?
Por papá estaba en contra del gobierno. Realmente, que yo sepa, en los primeros meses de la revolución del año 59 él no participó en ninguna actividad bélica ni política en contra de la revolución, pero sí estaba por principio y por ideología en contra de la revolución. Y parece que él tomó decisiones dentro del ministerio o hizo comentarios, realmente no sé. Cae preso, lo lleva para la cabaña, y entonces a través de gestiones, todavía en principio se podía hacer algunas gestiones y eso, y sacamos para la cabaña, lo llevamos para la Embajada de Brasil.
¿En qué fecha fue eso?
Eso fue en el año 59, pero dos meses no recuerdo. Ya desde que papá cae preso y mis amigos empiezan a caer preso, pues yo me pongo en contra del régimen y me pongo a combatir el régimen. Primero a conspirar, a buscar personas afines a mi misma ideología. Después, pues, allá por el final del 59, algo de eso, me pongo a trabajar con un grupo que se llamaba Ejército de Ejército de Liberación Nacional. El jefe era un señor campesino que había sido sargento del Ejército Constitucional durante muchos años y estábamos en ese proceso.
¿Cómo se llamaba?
No quiero mencionar el nombre porque creo que todavía está en Cuba. La cosa es que ahí se pues empezaron a ver, yo no sé de dónde lo buscaban, la cosa es que se empezaron a hacer atentados en La Habana y a poner bombitas pequeñas. Y entonces de ahí yo pasé al MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, y a la misma vez el MRR pertenecía a Unidad Revolucionaria, que era la sombrilla que donaba toda la mayoría de las organizaciones grandes de Cuba. Participé en el pegado de acción y sabotaje. Pusimos bombas en La Habana, quemamos en La Habana Vieja, se hizo un atentado en el Banco Nacional de Cuba, donde hubo un muerto por parte del ejército rebelde de que estaba custodiando aquí, un muerto y un herido. Y en eso pues llegó la brigada, llegaron los tienes de la brigada. Y entonces avisaron, entonces nosotros nos enteramos ya de que venía la brigada, no sabemos exactamente cuándo, nosotros nunca lo vieron la fecha. En el proceso llega la brigada, vienen los combates, la orden que nos dieron, no se me olvida, fue métanse debajo de la cama y aguántense con los dientes. Y entonces estuve escondido en cuatro casas. De las cuatro casas, una de ellas fue de una tía mía, que ya murió en Cuba, cuyo hijo, primo mío, pues ahí estuve escondido en cuatro casas, una de ellas, en la última, en casa de la penúltima, en una casa de una tía mía, cuyo hijo que nunca había participado ni en política ni en religión, primo mío, había ingresado a las milicias que había creado el dictador Fidel Castro. Se llama, no recuerdo el nombre, el apellido es Hernández López, no me acuerdo el primer nombre ahora en este momento. Hernández López. Lo mandaron, él estaba frente a una batería de morteros de las milicias, lo mandaron a pelear a Girón. Cuando llegó de Girón, yo estaba ahí en su casa escondido. Llegó como sucio, con uniforme sucio, con su metralleta checa, su trapito de camuflaje que le habían quitado, habían hecho toda esta gente de los paracaidistas, de los paracaídas, esas cosas, escondido. Y ahí yo me puse a hablar con él no sabía lo que estaba pasando y en qué estaba. Por la noche, como a las 11 de la noche, yo tratando de indagar y averiguar lo que había pasado. A las 11 de la noche más o menos, me dice, o a las 12 por ahí, me dijo de que me fuera. Bueno, me dijo, vete para tu casa porque yo me voy a acostar a dormir, estoy muy cansado. Y yo le dije, no, yo me estoy quedando aquí. Entonces me dice, ¿por qué te estás quedando aquí? Y entonces le dije que estaba escondido allí, que estaba en contra del régimen y que ese era el refugio que había en ese momento. Y entonces ahí tuvimos unas palabras fuertes. Me dijo que me iba a coger preso, que yo era un enemigo de la revolución. Le dije que, bueno, tuvimos unas palabras fuertes, inclusive me montó la metralleta. Me dijo que si no me llevaba preso, me llevaba rastro, que me iba a disparar. Y entonces yo le dije que me tenía que disparar los genitales. En el proceso, le dije que no era hombre, que no. La cosa fue que salió la mamá de mi tía, con el escándalo, y entonces ella agarró la metralletica chica esa por el cañón y me empujó por atrás y me dijo, vete, mijito, vete. Y entonces me fui como a las 12 de la noche para la calle sin tener para dónde ir. De ahí me escondí en otra casa y posteriormente ingresé en la embajada de Brasil, en La Habana. Recuerdo que cuando fui a exilarme en la embajada de Brasil, el cónsul seguía siendo el mismo cuando Batista, se llamaba Abelín, no recuerdo el Abelín, era el apellido. El embajador no recuerdo cómo se llamaba. Allí recuerdo que tenía puesta la embajada en la puerta de la embajada. Había un muchachito de color, más o menos de mi edad, en aquella época, 25 años cortico, 19 años creo que tenía, 18, 19 años, que era del barrio mío, se llamaba Amado, nosotros decíamos, todo el mundo decía Amadito, y estaba ahí parado, pues parecía una columna griega con un rifle alrededor, de esos que llegaron a Cuba a principios de la revolución, en el año 59.
Y entonces, R2.
Me puse a hablar con él y a tocar el timbre de la embajada. Pero el señor de la embajada, el mayordomo, se llamaba Rosado, era pedido, señor grueso, muy buena persona. Ya creo que falleció. Era el mayordomo, se demoraba mucho en salir. Y entonces eso tenía una reja alrededor, después un patio y después estaba el edificio de la embajada con otra puerta grande, fuerte. Y Rosado no venía. Y yo seguía hablando con Amado. Y hablando con Amadito. Y llegó un momento que Amadito me preguntó, ¿qué tú haces aquí? Y entonces pues decidí brincar la secta con la misma cara de Amadí. Y un brinco, en eso venía saliendo el señor Rosado y abre la reja. Cuando abre la reja, está abriendo la reja, yo trato de empujar la reja, la puerta. Amadí se echó hacia atrás y palanqueó el rifle. Y entonces la reja se trabó. La reja se vino a trabar sobre el zapato de Rosado, que con el empujón que yo le di le llevó la piel y le llevó la uña del dedo gordo del pie. Y entonces al no abrir la reja, pues entonces dio un salto y brinqué por arriba de la reja. Y casi le cae arriba a Rosado. Amadito me tiró dos tiros al aire realmente. Y entonces ya entré a la embajada y pedí asilo político. Y en la embajada vimos un grupo grande, había enganchado de los boyanos, la gente boyana, el MRS. Había miembros de los sin infiltración.
¿En qué fecha fue eso?
Eso fue en mayo del año 61. En la parte alta de la embajada, que es donde había estado mi padre, que había salido del país, por esa misma embajada, estaba asilado Ramón Padilla Pérez, que había sido el capitán, que había sido el jefe de Isla de Pino, y había desertado. Con él se había llevado a un sargento de la Marina, no recuerdo el nombre ahora. Y entonces también la parte alta de la embajada, que eran de dos pisos, de edificio, lo compartían Ramón Padilla Pérez y el señor Francisco González Aruca. Francisco González Aruca supuestamente en aquel momento era el coordinador nacional del MRP, Movimiento de Recuperación del Pueblo, o de Movimiento Revolucionario del Pueblo. Y estaba allí. Padilla y mi papá habían hecho buena amistad estuvieron juntos en la embajada.
Padilla no ayudó a escapar de ese pino a Jorge Sotú.
Sí, a Jorge Sotú.
A Lovera también, creo.
No recuerdo. Fue a Jorge Sotú y al capitán Cardelli, Orlando Cardelli.
¿Orlando?
Cardellis.
Cardellis.
Era de la Marina. Está aquí en Miami. La cosa es que me quedé en la embajada ahí. Posteriormente siguieron entrando gente. Y hubieron una serie de anécdotas y de cosas que pasaron en la embajada. Salí en una ocasión de la embajada porque la reforzaron mucho las postas y estaban tirando hacia adentro. Y entonces salimos a buscar armas afuera. Traímos varias armas y volvimos a entrar por las azoteas. La parte de atrás de la embajada tenía unas casas altas que se comunicaban. Y había un pasillo en el medio que solamente tendría como una vara y tenía que saltar, eso era todo. Y por ahí entramos. Después me dieron ese salvoconducto en el año, tuvimos cuatro huelgas de hambre en la embajada, en una de ellas me desmayé, en las otras no, y salimos de la embajada, yo salí de la embajada el 22 de diciembre del año 61, y ahí cuando salimos, el día que salimos tenían una concentración de milicianos frente a la embajada había una casa de algún personaje del gobierno anterior que la habían tomado militarmente y estaban allí las milicias. Había una oficina de milicia ese. El día que nosotros nos fuimos, salimos 41, habían miles de milicianos allá afuera, miles. No sé cuánto, pero aquí estaba totalmente lleno, habían por lo menos dos cuadras llenas en la calle, eso estaba en G19, por G habían como dos cuadras milicianos y por 19 había como una cuadra allá atrás. No nos dejaban salir y entonces mandaron a buscar a G2. El G2 nos sacó por una puerta de la reja lateral entre los milicianos que habían allí. Hicieron una cordillera de una línea donde tenemos que pasar nosotros, pero la línea realmente no existía. Sencillamente había que ir chocando con todo el mundo estaba ahí. Nos tiraban golpes por encima de las cabezas de los G2, nos montaron a los carros y nos llevaron para el aeropuerto. Y de ahí salimos 41 con rumbo a Brasil. Recuerdo que pasamos, primera escala se hizo en Jamaica, ahí estuvimos varias horas, no hubo ningún incidente. Segunda parada se hizo en, no recuerdo si fue Aruba o Curazao, uno de los dos. Allí nos quedamos en noche en un hotelito, no se me olvide porque el hotelito estaba pintado de blanco, tenía unos reflectores, nos tenían puesto en el piso hacia arriba del hotel, tendría como 3 o 4 pisos y parecía que era una isla blanca en el cielo, todo oscuro alrededor, tenía una piscina y nosotros estábamos suertos de ahí y entonces alguien descubrió que habían 8 rusos del gobierno de Rusia, de la Unión Soviética con aquello, allí en el hotel, no sé quiénes eran ni cómo, la cosa es que habían varios de ellos metidos en la piscina. Y fuimos para allá a caer la boca, a darle boca. Y le dimos a dos o tres niños que estaban allí, los tiramos para la piscina, no los dejamos salir de la piscina, cada vez que iban a subir le daban, y entonces los demás mandaron a buscar a la a una guardia que hay allí en esa isla, que no se movía tampoco porque eran unos señores de color
alto, bien alto,
ese el más bajito, no tendría menos de 6 pies y pico, delgado todo, tenían unos uniformes muy vistosos y traían sobre todo unos bastones, unos palos, que tenían como 3 pies de largo. Y entonces realmente no nos dieron con los bastones, pero sí nos empujaron con los bastones y nos daban con la punta de los bastones, a la altura de la cadera. Nos iban empujando, nos llevaron para el hotel, nos encerraron y nos dejaron bajar. Hasta el otro día que nos montaron en un avión y llegamos a Venezuela, Caracas, al otro día por la noche. Cuando llegamos por la noche ya, estaba oscuro. El avión iba a recargar gasolina para seguir con número 7, esa es la última escala. Sucedía que todos nosotros, 41, nadie que yo sepa llevaba un centavo encima. Yo llevaba 2 o 3 centavos, penis americanos, esos prietos, para decir que llevaba la cosa clásica cubana, un kilo por sí. Y entonces, recuerdo que a la embajada me llevó mi mamá una, que en paz descanse, una maleta con ropa mía.
¿Te la llevó?
A la embajada, donde yo estaba en la embajada.
Ah, sí,
estaba en la embajada. Y entonces, pues, allí cometieron el error en Venezuela, Caracas, de poner una escalerilla, no recuerdo el avión, el avión la puesto. Entonces, entre todos decidimos quedarnos en Venezuela, sin visa, por supuesto, y nosotros mismos nos dimos la autorización para quedarnos. Y entonces, se quedaron dos en el avión, uno fue... Uno que se le decía en el gallo, que había estado, era del segundo frente nacional del Escambray, había sido teniente, estuvo en la escolta de William Morgan. Y el otro era Gabriel Casanova, el locutor. Un amigo mío.
¿Y González Aruca ahí del grupo ese?
No, Aruca se quedó en la embajada. Aruca supuestamente cuando estaba en la embajada había tenido dos escapes de la prisión de la cabaña, un intento que lo agarraron afuera y después el segundo intento donde pudo escaparse. Cuando aquello supuestamente Aruca era anticomunista, supuestamente. Pues ahí nos quedamos, nos mandamos a correr por toda la pista y por cuanto lugar encontramos y nos quedamos en Caracas 39. Después, al otro día, cada cual tuvo su anécdota personal. Al otro día, pues, se pudo conseguir, yo conseguí a través, yo me metí en una casa a la fuerza, frente a unos edificios que hay frente al aeropuerto, que se llama, un reparto que se llama 20 de enero, 23 de enero, una cosa así. Son edificios, bloques de edificios donde hay varios miles de apartamentos hechos por el gobierno para gente pobre. Y yo me subí en uno de esos pisos por ahí arriba y forcé la puerta. Toqué en una puerta y después forcé la entrada. Y le expliqué a la muchacha que había allí, venezolana, se llamaba Elsa Cartagena. Se contó muy bien conmigo y entonces me dijo, quédate aquí hasta que llegue a mis padres que están en Caracas. Y se le explica, me quedé. Cuando llegaron los padres le expliqué, al padre no le gustó mucho la idea, pero aún así me dejó que durmiera esa noche en un sofá en la sala. Al otro día él se dedicó a buscar al lugar donde se concentraban los cubanos ahí en Caracas y se puso a averiguar. Yo le dije que mi padre estaba en Caracas, en Venezuela, no sabía dónde, pero en Venezuela. Se puso a averiguar y hizo contacto con Abel Tamayo. Abel Tamayo fue muy conocido, nosotros le decíamos Tamayito, un hombre que de una gran experiencia, muy patriota, una gran experiencia en radio. Abel Tamayo había sido en tiempo en contra de la dictadura de Batista el jefe de las plantas de radio que estaba en el exterior, el indio, los tres indios, el indio rojo, azul, verde, no recuerdo. Los tres simples. Era la radio rebelde que estaba fuera de Cuba. una de las estaciones estaba en Venezuela, nosotros no, no me acuerdo dónde estaba. Yo no lo conocí en esa época, lo conocí en ese momento. El señor contactó con él y entonces él me vino a buscar y da la casualidad que él estaba trabajando con mi padre en una planta de radio que habían hecho, clandestina también, que se llamaba Radio Libertad, cuyo equipo, cuyo tenía la bendición del gobierno de Rómulo Betancourt, que estaba en el poder, aunque no tenía permiso oficial para salir al aire. Los equipos lo habían conseguido medios con donaciones y con donaciones de dinero y de equipo. Y Abel había construido gran parte de los equipos él mismo. Y el día 24 de diciembre, el día 24 de diciembre del 61, pude ver a mi padre por la noche, por la tarde. Y ahí nos encontramos cuando Abel me fue a buscar allá al edificio donde estaba. Que venía por la carretera para Caracas. Él me fue contando que trabajaba junto él y papá en la planta. Por supuesto era una planta patriótica, no, ahí no había sueldo, no había dinero, no había nada. Era por esfuerzo propio e inclusive para combatir el régimen de Castro. En el camino nos encontramos desde el edificio ese hasta Caracas como un montón de compañeros míos que habían venido a la vida. Y todo lo que cumplieron se montaron en el campo. Y después lo llevaron para unas quintas, que le llamaban quintas, unas casas. Ahí en Caracas creo que habían tres, una se llamaba Maicara, y las otras no recuerdo. Y ahí se quedaban, metían a los cubanos que venían sin ningún dinero y sin ningún recurso. Los mismos cubanos, financiados por los mismos cubanos. Y entonces ellos fueron pagados y me llevaron para la plaza. Ya me encontré con mi padre, pasé 24 con él y ahí me quedé. Después mi padre, que tenía buenas relaciones ahí en Venezuela, interpuso su buen oficio ese y se habló con el presidente. Y se le resolvió y con Pepe Vázquez, José Vázquez. José Vázquez fue después. Con varias gente allí que tenían relaciones y entonces consiguieron resolver legalmente que se quedaran los cubanos y entonces se quedaron. Yo estuve con papá ya hasta el año 62, junio del 62, cuando me sacaron la residencia, mi papá se ocupó de sacarme la residencia de la embajada americana. Me sacó la residencia de la embajada americana y entonces vine para los Estados Unidos. Allá dejé a mi padre. Mi madre permanecía en Cuba. Mi madre se había vuelto a casar en segunda. Cuando llegué a los Estados Unidos, pues me involucré en ciertas cosas. Recuerdo que a principios, en el año 59, cuando yo empiezo a conspirar en contra de Castro, invité a un primo mío a conspirar. Y me dijo que estaba loco. Y él siguió allí, llegó a ser coronel de la Seguridad del Estado, miembro del Departamento de América, se llama Otto Marrero Núñez, todavía sigue allá en Cuba, según tengo entendido fue jefe de la sección X5 del Departamento de América y hoy día, ahora en el año 4, según me han dicho, está en el Comité Central del Partido Comunista en Cuba. El otro primo, al cual tuve el pequeño incidente cuando vino de Girón y estaba en su casa, llegó a ser general en el ejército rebelde, como quiera que se llame, de Cuba, a las órdenes del general Ochoa. Estuvo con Ochoa en Angola, estuvo con Ochoa en Venezuela. y después de que después que involucraron a Ochoa en la supuesta conspiración y fusilan a Ochoa, a él fue detenido. Él estaba en el estado mayor de Ochoa, lo detuvieron, lo mandaron para la casa en el plan pijama, le bajaron el grado a coronel, y después, con 2 o 3 años de estar en el plan pijama, según tengo entendido, lo retiraron y vive en Cuba retirado. Después, cuando llegué aquí a Miami en el año 62, pues hice contacto con la gente de Unidad Revolucionaria y el MRR, a los cuales yo pertenecía en Cuba. Me acuerdo ir muchas veces a una casa en el downtown de Miami que estaba, una oficina realmente, que estaba la doctora Espada, y no recuerdo el nombre de la otra persona también que venía desde los grupos de dirigentes de Cuba, del MRR. Ellos estaban, la oficina estaba financiada por la Agencia Central de Inteligencia, y según tengo entendido, estaban recibiendo una ayuda monetaria en este momento.
¿El MRR?
La oficina.
La oficina.
Aquella pequeña oficina. Yo, en los primeros, en el año 60 y, tengo que organizar las ideas, porque no recuerdo. En el año 62 me inscribí, me fui para el ejército americano.
Antes de irte de Venezuela, Humberto, ¿ustedes participaron en actividades allí anticomunistas?
Bueno, sí, Venezuela estaba casi todo el tiempo en el asunto de la planta de radio, transmitiendo Bakú. Yo iba a ser jefe de coordinador de programa de la planta. Además era locutor. Allí estuvimos, allí hicimos varias cosas en contra de los comunistas. Allí en Venezuela también hay una política de violencia absoluta. Todo se resuelve con la violencia. Y nosotros allí pusimos varios artefactos explosivos contra elementos comunistas. Tuvimos varios tiroteos. Ayudamos en la deserción de Pepe Vázquez. Con lo de Pepe Vázquez yo no participé activamente en eso, sino indirectamente. También estuvimos un 26 de julio, no se me olvida nunca porque fue lo más cómico, un 26 de julio del año 26 de julio del año 26 de julio
62,
no fue 26 de julio, creo que fue uno, no recuerdo exactamente, no, sé que fue en una conmemoración que hacía Cuba,
20 de mayo
de algo, y entonces recuerdo que nos estábamos reunidos ahí en una casa, y habían gente, activistas de la cosa cubana, de diferentes grupos, y entonces el jefe del directorio, nosotros decíamos el fósforo, no recuerdo el nombre de él, ideó la idea de ir a hacer algún tipo de actividad en la Universidad Central, que era donde estaba la cueva principal de los comunistas allí, sencillamente como un acto simbólico de que los cubanos no rendían. Y entonces fuimos varios, entre ellos participó Leonel Gómez, el Fósforo, fueron 2 o 3 más del directorio. Fuimos a buscarlo.
Leonel Gómez, que fue Castro, le sí, disparó en La Habana.
Sí, es. La cosa es que fuimos allá, todos fuimos armados, entonces dentro de la universidad se puso 1 o 2 bombas, no recuerdo,
se regaron muchos panfletos.
Todo esto era de madrugada.
Y se hizo, no distribuimos los trabajos, ¿no? Un grupo fue a izar en la plazoleta de la universidad, es un parque inmenso que hay en el centro, ahí dentro de los dormitorios, y hay un asta de bandera bien alta, bien gruesa, el tubo, una base fuerte, grande. Iban a izar un muñeco con la que era una efigie de Fidel Castro, vestido de verde olivo, con su uniforme de verde olivo y su grado de comandante, su pedacito de la hombrera rojo y negro. Y fueron a echarlo ahí, pero sucede que ya nosotros dos grupos, habíamos tres grupos ahí, uno tirando papelitos, uno colocando los artefactos y el otro grupo izando el muñeco ese ahí. Y entonces terminamos los dos primeros grupos y entonces nos reunimos allí en la plazoleta esa, en la explanada. Sucede que la gente que fueron a izar el muñeco, el cable que tenía el asta de la bandera era de metal y era muy alto. Parece que pachaba. Estaba bien trabajosa la operación de alar el cable, ¿no?, para subir el muñeco. Y ellos no podían. Y entonces nos trasladamos ahí al centro de la explanada. Creo que fuimos dos más. Habían dos o tres ahí en la explanada, ahí al lado, escondido atrás de la base grande del asta. Creo que fuimos dos más. Y echamos muñeco. Pero alrededor de esa explanada están los dormitorios donde están los comunistas, donde estaban los comunistas. Había una de los dormitorios que tenían inclusive, tenían una bandera roja izada en el techo. Tenían una trinchera hecha de arena en el techo con un ametrallador, no sé qué tipo de ametrallador, grande, puesta ahí fija, y en la planta baja tenían otra trinchera de dentro de la universidad, también de saco, con un arma también puesta allí, y habían postas de ellos armadas caminando e inclusive sentadas alrededor de ese dormitorio. Recuerdo que Leonel, vestido de negro impecablemente como siempre, con su traje negro y su camisa negra, caminó por uno de aquellos pasillitos, se fue solo hasta donde estaba el dormitorio, donde estaban aquellos comunistas ahí atrincherados, con un libro en la mano, como si estuviera leyendo. Él iba caminando por un pasillo que se penteaba la explanada, tenía luces. Pues recuerdo que en la universidad, Leonel se fue por el pasillo con un libro, cosa ridícula, ¿no? Era de madrugada, creo que era, si no era la noche, muy entrada la noche, por aquel pasillo que tenía techo, con un bombillo de esos medio amarillo, cada 10 o 15 pies, y iba con un librito, leyéndolo como si estuviera leyendo el libro, cosa que no tiene sentido, pero bueno, esa fue lo que él escogió hacer, y él fue hasta allá con una idea, todo el mundo armado, y fue hasta el dormitorio para protegernos, si acaso aquella gente salía a tirarnos, y él tirarla a ellos. Salió para allá con su librito, vestido de negro, y nosotros, cada cual en lo suyo. Cuando estábamos ahí en la emplanada ayudando a la otra gente a subir el muñeco aquel, era tanto el peso del cable y tan rebaloso que estaba, que se nos escapó de la mano. Y entonces el cable dio la vuelta completo hasta arriba, y cuando llegó arriba dio un latigazo, como sonó como si fuera un sonido de un arma de fuego. Todo aquello, se cayó el muñeco, por supuesto. Todos aquellos comunistas que estaban durmiendo aquí en el dormitorio salieron corriendo, en caso de sí, ropa interior y eso, para donde estábamos nosotros. Unos traían metralletas, otros traían pistolas en la mano, etcétera. Y nosotros salimos corriendo de ahí y nos metimos detrás de una columna, de unas columnas. Las columnas estaban... se comunicaba con el mismo pasillo donde estaba haciendo su ronda nocturna, Leonel Gómez. Final, que se reunieron como 15 o 20 ahí en el medio de la explanada y nosotros escondidos atrás de las columnas. La mayoría de la gente que fueron, se fueron en el primer carro. No queríamos una confrontación porque íbamos a perder de paso. Ellos tenían armamento mejor que el nuestro y eran más numerosos. Pero yo me quedé
uno se quedó en un carro, me acuerdo que era un BMW, creo que era rojo, sentado en el timón, y yo me quedé solo detrás de una columna esperando que llegara él. Y él seguía caminando por el pasillo en puerta donde estaba yo, pero él venía muy pausadamente caminando, como si no hubiera pasado nada. Y entonces llegó, nos reunimos y seguimos, nos montamos al carro, por supuesto con las armas afuera, apuntándole a la gente del grupo, ellos apuntándonos, nadie disparó, nos montamos al carro y nos fuimos. En el momento que le dimos la vuelta a la explanada y cogimos por la carretera para salir de la universidad, yo no sé quién, pero formaron un tiroteo inmenso dentro de la universidad ahí. Y entonces nosotros empezamos a tirar para dentro de la universidad, en con el rumbo de la misma gente donde que habíamos dejado ir, ¿no? Pero no sabemos qué pasó, nosotros no fuimos, ahí quedó todo eso. Puedo decir que en Venezuela hicimos algunas operaciones en contra de los comunistas en coordinación con la DIGEPOL, ya cuando aquello estaba Pepe Vázquez y Orlando García trabajando con la DIGEPOL. Estaba frente del Ministerio del Interior cuando aquella era Carlos Andrés Pérez.
¿Y ellos les proveyeron algún tipo de armas o ayuda a los cubanos allí?
Bueno, a nosotros en la planta de rayos, Rómulo Betancur nos mandó guardias de la PTJ, la Policía Técnica Judicial, y teníamos varios guardias alrededor ahí. A nosotros nos suministraron metralletas, ZK se llamaba. También teníamos dos o tres rifles, teníamos como tres o cuatro metralletas. Teníamos pistolas y también dieron varias granadas. Recuerdo en una ocasión que hubo un incidente y tuvimos preso el señor... nosotros le llamábamos Larita, Héctor Nicolás Serrano Quintana, alias Larita, y yo. Héctor Nicolás Serrano Quintana había sido jefe de un alzamiento en contra de Batista, primero en la Sierra de los Órganos y después en contra de Fidel. Hubo un incidente en el cual hubo un tiroteo y con elementos izquierdistas, y entonces Larita y yo caímos, vinieron la gente de la DIGEPOL, a ver qué había pasado, nos mandaron, nos llevaron para la DIGEPOL preso, Larita y a mí. Allá estuvimos como un mes preso, quizás un poco más, no recuerdo, y hasta que por fin salimos. Pasamos más rato porque había muchos comunistas presos, cantaban la Internacional Comunista, nosotros estábamos juntos, primero estábamos arriba, después nos bajaron. Y nosotros no queríamos hablar porque si hablábamos, pensábamos que tan pronto vieran el acento iban a saber que no nos cubanos. Eventualmente tuvimos que hablar, cuando hablamos pues ya supieron que éramos cubanos y nos preguntaron. Entonces dijimos que estábamos allí enviados por el gobierno de Castro en Venezuela y que nos habían cogido presos. Hasta el momento en que nos sacaron de la definitivamente, nos sacaron varias veces interrogatorio de la celda. Abajo, cuando nos sacaron, que ya sabíamos que lo íbamos con seguridad, entonces empezamos a decirle 20 cosas a los comunistas en mala forma, y ellos también a nosotros, y hubo mal intercambio de malas palabras, etcétera, y ya nos fuimos y se acabó todo. Entonces ese fue un incidente que hubo. No recuerdo ahora en este momento a ninguna otra cosa que haya sucedido en Venezuela. Quizás después me acuerdo, ahora no recuerdo.
Entonces, cuando llegas a Estados Unidos, después que te inscribes en el ejército americano, noviembre del 62, creo que fui. No, tú te inscribiste con el grupo de cubanos, veteranos de Bahía Cochino, que ingresaron en el ejército americano.
No. Cuando aquello se hablaba, estaba, si mal no recuerdo, Kennedy en el poder, John F. Kennedy. Si mal no recuerdo, lo que se hablaba era de que el ejército americano iba a entrenar una tropa de cubanos para darle la facilidad de que fueran a paliar a Cuba. Y lleno, como yo, joven, y con otros muchos jóvenes, miles de jóvenes, llenos de mejor deseo de liberar a Cuba, pues nos inscribimos. Yo recuerdo que me inscribí ahí donde, en Virgen Boulevard, donde está la Torre de la Libertad, en Los Bajos, por el costado.
El antiguo refugio,
por el costado tenía una oficina que daba, la puerta daba a la línea del tren. Y recuerdo que la persona que me inscribió, cuando aquello, si mal no recuerdo, creo que era cabo, fue el que después se convirtió en coronel de fuerzas especiales del ejército americano,
Armando Montes. Y él era el que estaba reclutando ahí a los cubanos exiliados.
No, era el ejército americano.
Él era el ejército americano.
Estaba allá en el ejército americano en los paracaidistas.
Pero estaba reclutando a cubanos exiliados.
El que estaba reclutando era el ejército americano.
Sí, efectivamente.
Oficialmente, lo que pasa es que era parte de la oficina, del personal de la oficina que estaba ahí. Y ahí ingresé. Vinieron las investigaciones, todos los interrogatorios que te hacen, el detector de mentiras, todo ese tipo de cosas. En la declaración que te piden hacer, yo expuse que yo había pertenecido al movimiento 26 de julio y eso me costó que me tuvieran un mes retenido en un hotel en el downtown de Miami con otros 4 o 5 más que también habían participado en favor de la revolución en contra de la dictadura de Batista. En ese interín, el ejército ya tenía un número determinado de personas y formaron la primera compañía que fue la F-10. Supuestamente esa era la compañía que tenía que estar yo, pero como me tuvieron un mes ahí, pues no pude ingresar en esa y caí en la tercera compañía. Si mal no recuerdo, era la F-15. Allá en, y nos mandaron para Fort Knox. En Kentucky, ya habíamos un total de alrededor de 5.000 cubanos. Después, posterior, allí hubo problemas por la idiosincrasia nuestra. Había mucho frío. Habían muchos cubanos que resintieron el frío y adquirieron pulmonía y neumonía. Había muchos en las enfermerías y eso. Y aunque rompimos muchos de los récords de tiros que tenía el ejército americano durante años, hubo un momento en que se declaró una huelga, creo que la primera que hubo en la que ha habido en el ejército americano, en la cual no quisimos salir a entrenamiento, precisamente por el frío tan violento que había y porque no nos daban la medicina preventiva para evitar eso. Y había muchos de nosotros que ya estaban ya en el hospital, ingresados. Vinieron a hablar con nosotros. Nos dieron, si mal no recuerdo, creo que fue un tiempo de paso, 1 o 2 semanas, no recuerdo. Un tiempo de paso. Vinimos a Miami, a los que venían para acá. Y entonces después nos volvimos a, tuvimos que reportarnos de nuevo. Entonces, cuando nos reportamos, nos llevaron en tren desde Fort Knox, en Kentucky, hasta Fort Jackson. Y entonces Fort Jackson también, después se sumaron varios miles de cubanos más que habían ingresado. Y entonces ahí había una fuerza mayor. Ahí nos dieron entrenamiento. Posteriormente, a los 6 meses de entrenamiento, nos llevaron en formación a una plaza, una emplanada, una plaza de, y un general, no recuerdo el nombre ahora, nos hablaron dos generales para decirnos que ya el gobierno americano, no, el ejército americano no pensaba llevar a cabo una invasión a Cuba de ningún tipo y que o seguíamos normalmente en el ejército regular americano o de lo contrario. podíamos pedir nuestro licenciamiento. La gran mayoría se licenció.
Eso fue como el 63, ¿no?
63. Yo pedí mi licenciamiento pensando en que yo no, cuando aquello estaba andando la guerra de Vietnam, yo pensé que yo no tenía que ir a pelear a Vietnam, solamente pelear con Cuba, que es mi país, y que iba a derrochar todos esos esfuerzos, yo personalmente, no solo vosotros lo habrán pensado, en luchar una guerra que aunque era anticomunista, no era mi guerra, era la guerra de allá, de los asiáticos. Yo quería seguir luchando la guerra nuestra, que era aquí en Cuba, aquí en el Foro Nuestro. Finalmente salí del ejército, me dieron mi licenciamiento honorable, me incorporé a varios grupos que ni siquiera eran grupos de personas entusiastas que querían combatir contra Castro y se organizaban, había grupos organizados, había muchos grupos que no estaban organizados.
Regresaste a Miami entonces.
Regresé a Miami entonces con varios de esos grupos, participé en operaciones a Cuba, grupos que no estaban organizados en salud. Me acuerdo de una operación que fue cuando el huracán Flor, salimos tres barcos y de los tres barcos regresó uno a Miami, nosotros dos se hundieron por allá en Cuba y a la gente que lo agarraron vivo, que llegaron vivo a la costa, lo fusilaron, lo mataron.
¿Se acuerdan los nombres de alguna de las gente esas que fusilaron?
Me acuerdo mucho de uno que era como hermano mío, que inclusive cuando yo salí del ejército vivíamos juntos en un apartamento que lo pagábamos duras penas. Pasamos mucha hambre aquí con él. Se llamaba Francisco Hernández Pérez, nosotros decíamos Guajiro. Era de Batabanó.
Francisco Hernández Pérez.
Francisco Hernández Pérez. Quizás puede ser Francisco Pérez Hernández, pero creo que era Hernández Pérez. Murió allá.
Estamos hablando del año 65.
No, estamos hablando del año mismo 63. 63.
Pero el huracán Flora no fue en 64 o 65.
En 63. Fue en el 63 por ahí. Más o menos. Por ahí, más o menos. No recuerdo la fecha. Al mismo tiempo empezaron un reclutamiento aquí, el MRR empezó un reclutamiento para trasladarse a campamento, contra la construcción de campamento para pelear contra Castro con el financiamiento de la Agencia Central de Inteligencia. Yo fui MENCIVI de los primeros cuatro.
Ese era el grupo de Manuel Artime.
El grupo que lideraba Manuel Artime Hueso.
Que establecieron el campamento en Costa Rica.
Nosotros teníamos, había un campamento en Costa Rica que era donde estaba yo, el campamento de la base Guillot, que era la base de infiltración. En Costa Rica también estaba en Tortuguero la base Francisco, que era la base de los donde entrenaban los telegrafistas. En Nicaragua estaba la base Carlay, que era donde estaban las guerrillas y los comandos. En Nicaragua también estaba la base Zenón, que era donde estaba el cuerpo de ingeniería, los hombres rana y el punto de partida hacia Cuba. Tengo entendido, no lo conocí, que en República Dominicana también hubo un pequeño campamento. Yo ingresé en los fines de infiltración, que era mi opinión en ese momento, lo que más acción iban a haber. Y me entrenaron aquí en Estados Unidos y después nosotros entrenamos allá a los tines, llegamos a Costa Rica, construimos el campamento, que ahí no había nada absolutamente, era selva pura. Construimos el campamento a base de equipo pesado, explosivo, destruimos gran parte de la selva ahí y hicimos una base. 6 campamentos individuales dentro de la selva para cada team, y cada team que pasaba, todos separados, nadie se conocía, y una carretera tenía 27 kilómetros y al final de la carretera, a lo largo de esa carretera estaban los 6, 3 y 3 a cada lado, campamentos, eran para los fines que iban llegando, nosotros dos entrenamientos, y al final de la carretera, sin un aeropuerto, una pista de aviación que tenía 2.200 pies, 2.300 pies. Eso se arrebató a la selva. Desde ahí, desde el MRR, participamos en entrenar tines de infiltración. Participamos en operaciones AQ. Participamos en operaciones. El MRR tenía organizadas las cosas de una forma en que cuando se salía, por ejemplo, a una operación de infiltración y también se iba a hacer una operación de comando, se salía de cada base un grupo e iba a Monkey Point, a la base Zenón Viera. Zenón, la base Zenón.
Zenón era el Monkey Point.
Monkey Point. Ese nombre se le dio porque Monkey Point se le llamó a la base siempre. Pero en una construcción que se estaba haciendo, el cuerpo ingeniero de un muelle para que atracara uno de los barcos madres, que teníamos dos, el Santa María y otro que le decíamos el Melón. El Melón era el que daba viaje de Estados Unidos allá, y el Santa María era el que salía de Nicaragua a Cuba, o a las inmediaciones. Haciendo el muelle, el cuerpo de ingeniero, al final, que quedó muy bueno el muelle, ¿no? Muy bonito, al final, Zenón Viera, un joven que tengo entendido que era matancero, quiso probar el muelle con un equipo pesado, lo probó, llegó al final. Cuando llegó al final, en vez de regresar en marcha atrás, quiso dar vuelta para regresar de frente, y el equipo pesado se fue al agua, se hundió y murió ahogado. Se le puso Zenón Viera, la base Zenón se le puso. Y entonces, bueno, los grupos salían desde diferentes lugares de cada base que se iba a hacer una operación, y nos reuníamos allí en Monkey Point, y en Monkey Point salíamos en el barco madre. Entonces a veces uno había, por ejemplo, una operación de infiltración y al mismo tiempo indirectamente participaba en una operación de los comandos, o una infiltración, o en una operación de la guerrilla, o en un ataque comando de la marina, ese tipo de cosas. Hicieron unos cuantos ataques y operaciones ahí, hasta que en el año 65, creo que fue en abril o mayo del 65, por un pequeño incidente interior que hubo, los americanos quisieron disolver los campamentos, y entonces se disolvieron y mandaron a todo el mundo para Miami, para donde quieran que habían venido, y ahí se acabó todo.
Ese no fue el incidente del ataque al Sierra Aranzazu, ¿no? Entonces te daban $200 mensuales.
200 algo, lo que pagaba. Sí.
Y más a las personas, y más a las personas que estaban casados con hijos.
Los que estaban casados recibían más, y los oficiales de esta nación recibían más.
Yo
era teniente, instructor, igual que era yo.
Y después que cierran los campamentos, tú estás en Miami, entonces.
Estábamos aquí, ahora estoy recordando que hubo. Cosas anteriores que sucedieron que se había olvidado contarte. Por ejemplo, en Venezuela, cuando yo estaba en Venezuela, hubo un incidente en el cual estuve preso en la Yepón alrededor de 3 meses, junto con Héctor Nicolás Serrano Quintana, alias Larita, mi hermano. Tuvimos 3 meses allí, inclusive después nos pasaron para abajo, para los fosos, donde estaban los comunistas.
Sí, pero me comentaste de eso.
En Cuba también, antes de salir de Cuba, también estuve preso en el E2, en Quinta y 14, por delito contra la seguridad del Estado. Antes de ir a los campamentos también recuerdo haber estado involucrado en una operación, en un intento de invasión a Haití, organizado por Rolando Maferrer, cuyas tropas, entre eso me encontraba yo, estuvimos en el un callo floridano que le llamaban callo sin nombre, no Menchi.
Eso fue en el año 67.
Sí. Eso fue alrededor del año
63.
63, quizás 60.
Bueno, pero en el
año 63.
En el 67 es cuando los arrestan a Maferrer y a otra gente, a un grupo enorme, grande, por
67,
el 67.
Yo no recuerdo excepto la fecha, pero sí. yo tengo...
Yo sí recuerdo que, y es más, a Maferrer lo meten preso posteriormente que cumple dos años.
No, eso no fue en el 67. Esto que estoy viendo lo recuerdo porque en el 67 yo estaba en California. Eso fue en el año 63.
Que hubo un intento de invasión de Haití.
De Haití. Contra Duvalier. Recuerdo que allí en el Cayo estaba, a frente del Cayo, un hombre, que supuestamente no lo conocía, sí. la mayor parte. Nosotros fuimos, nos envió Tony Barona a un grupo de 6 o 7 por rescate. Era un grupo, era una coordinación de diferentes esfuerzos. Y entonces entre ellos estaba rescate. Rescate envió 5 o 7 hombres, entre los cuales me encontraba yo. Yo pertenecía a rescate con el medio.
Entonces, esto es antes de tú ir a Nicaragua.
Eso es antes de ir a los campamentos, sí.
¿Y quién era el líder de rescate?
Bueno, cuando yo dije rescate era Tony Barona. El que estaba frente del campamento, supuestamente el que estaba en el campamento era el que iba a llevar a cabo la expedición esa, era Rolando Maferrer. Que estaba frente del Cayo, de Cayo Sin Nombre, era un personaje que le decían el americano. Se vestía en aquella época, la vestimenta de campaña del ejército era verde olivo. El hombre era rubio y se vestía de verde olivo, igual que todo el mundo. Usaba un sombrero tejano, tenía una barba, que parecía era una copia de Camilo Cienfuegos. Me acuerdo de algunas personas que estuvieron ahí, Chino Carrillo, estuvo Alberto Casanova, que fue conmigo por rescate, estuvo Oscarito Oscar Ruiz Sierra, que reside en Puerto Rico. No recuerdo Oscarito si fue o no, pero sé que fuimos 6 o 7. Sí, entre 5 y 7. Llegamos a nuestro propio momento y después de estar allí alrededor de 2 semanas, más o menos, no recuerdo exactamente el tiempo, pero alrededor de 2 semanas diría yo, vimos que aquello era un fracaso todo. Era un relajo cubano. Y entonces, una de las personas que estaba con nosotros, de rescate, lo mandamos a que cruzara por la tierra firme y en los calles y llamara a Tony Barona. Llamó a Tony Barona y Tony Barona le dijo, no, dio la orden de que recogiéramos y regresáramos a Miami.
¿Y cuántas personas habían ahí en Nonenki?
Yo exactamente no lo conté, pero yo te diría a ti que habría entre 100 y 200 personas. Aquello no tenía ningún aspecto en lo absoluto de ser una unidad militar. Era un gallinero. Allí no había mandos militares, no había rigidez militar, no había disciplina.
Similar, lo que me está diciendo me parece muy similar a la expedición de Cayo Confite, que previamente dirigió en el 47.
Bueno, en la expedición de Cayo Confite yo tenía 7 años, mi padre perteneció a la expedición, fue partícipe de la expedición de Cayo Confite. Que según me contó él, y después posteriormente la historia, habían tres jefes ahí, habían tres columnas, una liderada por Rolando Maferrer, la otra por Eufemio Fernández, y la otra por un oficial de esta graduación dominicano, no recuerdo el nombre.
Pero parece que esto que había hecho Maferrer previamente era algo muy similar a lo que estaba haciendo ahora.
Bueno, recuerda que Maferrer, aunque tiene todo mi respeto, aún después de muerto, sí, ahora más, mucho, mucho más que antes, pero siempre tuvo mi respeto, como hombre, como persona. Era un hombre idealista, pensaba, tenía sus ideas y pensaba en lo que él quería y lo defendía. Y yo siempre tuve un gran respeto a ese hombre.
El último editorial que él escribió en el periódico Libertad fue a favor tuyo y de tu libertad.
Es cierto, hacía muchos años, desde Gallo Confite había un problema personal. Mi padre fue el segundo jefe, mi padre estaba por debajo de Mi padre, en la compañía que estaba, el jefe era Eufemio Fernández y el segundo era mi padre, en esa compañía. En esa operación participaron muchas personas conocidas. Te estoy hablando por referencia, yo no estuve ahí. Participó el señor Fidel Castro. Según tengo entendido, me contó mi padre, Fidel Castro se robó unas latas de leche condensada. La lata de leche condensada que se robó pertenecía a la compañía de Maferrer. Cuando Maferrer se enteró, el callo, según tengo entendido, era un callo pequeño, le cayó atrás para matarlo. El que estaba de oficial del día en ese momento era mi padre. Entonces, Fidel Castro salió corriendo para la comandancia que tenían ellos ahí establecida y se separó detrás de mi padre y mi padre lo protegió. Mi padre tuvo unas palabras fuertes con Maferrer y no permitió que Maferrer lo matara. Eso produjo una enemistad entre Maferrer y mi padre que duró muchos años.
Pero entonces, volviendo a ese al campamento...
Espérate, déjame contarte esta parte. Posterior a eso, cuando yo estaba preso aquí en los Estados Unidos, Maferrer hizo un editorial.
Appendejation.
Se llamaba Appendejation. Un editorial largo, tenía muchos párrafos.
Tiene una página completa.
Sí, y defendiéndolo.
Y decía al final, estoy con un buen, estoy con Pertico y al carajo.
Exacto. Cada párrafo terminaba, yo estoy con López, con Humberto López o con López, no recuerdo cómo sea, yo lo tengo todavía por ahí guardado. Y decía, estoy con López y al carajo, y esto y al carajo, y todos los párrafos terminaban así. Ese fue el último editorial que hizo. Yo cuando aquello que me enteré que me enviaron a la prisión, yo, de una de las llamadas que nos daba, yo hablé con mi padre, le pedí a mi padre que fuera a ver a Maferrer, no me dijo de que tienen enemistad. Yo conozco esa parte, pero este es el momento para que tú vayas a estar Rolando Maferrer, a ver a Rolando Maferrer, le des las gracias de parte mía, le des un abrazo y haga las paces. Mi padre fue, habló con Maferrer, le dio las gracias en nombre mío, le dio un abrazo y se subsanó. Lo cual yo me quedé muy complacido. De los campamentos le puedo contar también personas que tuvieron involucradas, algunas personas que tuvieron involucradas en eso. Bueno, conocía muchos, otros no los conocí porque estaban en diferentes bases. Un pequeño incidente, anécdota, cosas que sucedieron. Recuerdo que una vez estando en Tortuguero. Tortuguero es un pueblo, un caserío. Era un caserío, no sé ahora exactamente, era un caserío de mar en Costa Rica. Y desde allí, para llegar a la base Francisco, que era la base de telegrafía, había que montarse en una chalupita. Y entonces entrar aproximadamente una milla hacia adentro, quizás dos, no sé, a través de un riachuelo metido dentro de la selva, que era selva pura. Entonces, desde donde se llegaba a esa base, o sea, lo que era el caserío de Portugués, había un capitán del resguardo fiscal que se llamaba Carlos, Carlito, le decíamos nosotros, una buena persona, que era el que estaba frente de aquello. Ahí hay una playa, una lengua de arena, que por un lado daba al mar y por el otro daba a un río interior, que iba para la selva. La arena allí era estaba tan compactada que en ocasiones se tiraron avionetas nuestras allí y aguantaba perfectamente. Recuerdo que en una ocasión nos encontramos allí en la base de Tortuguero, estábamos en el caserío de Tortuguero. El caserío de Tortuguero tenía un edificio donde vivía Carlos, el capitán de la guardia del resguardo fiscal costarricense, que era un edificio de madera de dos pisos, pintado de verde. Tenía las puertas grandes, abiertas, siempre daban al mar, el aire entraba. Parecía una casa en una isla del Caribe veraniega. Aunque era muy austera la cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, aún así lucía. Esa es la idea que daba, ¿no? Me acuerdo que estábamos yo en una ocasión varios miembros del instructores de la base de infiltración de Guido. Y no sé por qué razón. La cosa es que llegó Manuel Tíme, se tiró un avión y allí pasamos la noche. Fuimos ahí como dos o tres días. Y entonces, en reuniones por la noche, hablando, Manuel Tíme nos comentó de que quería crear
una unidad que se llamaron los Crazy Team, los Tines Locos. Los Tines Locos, según nos contó Manolo, era una idea de él, era un team de infiltración de una sola persona, bien preparado militarmente, bien apertrechado de todo tipo de cosas, para desembarcar en Cuba y entonces crear confusión y destrozos en Cuba, un solo hombre. Y cuando lo dijo, yo recuerdo que yo le dije a Manon de que yo quería ser el, yo era voluntario y era el primer voluntario para ese tour. Y Manon lo empezó a reír y entonces recuerdo que me dijo, un instructor de infiltración vale no sé cuántos somos. No puedes ir, no sé qué cosa, te lo agradezco, aquello, pero tu función es otra. Y no se me olvida que Manon y yo tenemos una buena amistad. Bueno, posterior a aquello, también recuerdo otra cosa que no te lo comenté anteriormente, estando en Cuba, antes de salir de Cuba, también tratamos de organizar un frente guerrillero, un alzamiento en Yaguajay. Y fuimos a la otra presencia y yo allá en tres ocasiones. La primera para ver la situación como estaba, inició bien. La segunda, él tenía un grupo de hombres, todos campesinos, que lo localizó y se hizo un enterramiento de armas. Y la tercera vez, cuando ya no íbamos a hacer una guerrilla, que tuvo un pequeño grupo de dos y tres hombres, todos separados, allí en ese momento tenía el señor Castro acampado no sé cuántos miles de alfabetizadores, y tuvimos que regresar a la costa donde vino, y no se pudo hacer. Después nos encontramos, para ver si yo en su consulado, yo por mí, con el MRR en Cuba, y después nos encontramos en embajada, yo salí a través de embajada de Brasil, y después estuvimos juntos en Venezuela, y después Arabel salió para Estados Unidos, yo me quedé allá, y yo salí para Estados Unidos posterior a eso. Bueno, después que, creo que te estoy sacando del contexto, voy para atrás y para adelante, pero según muy bien a la mente, ya pasaron muchos años. Cuando se acabaron los campamentos, éramos el grupo de infiltración, nos reunimos en una casa.
Sí, pero Humberto, te quería preguntar, estas misiones a Cuba, tú dirías que más bien hicieron más operaciones de inteligencia, o de comandos, o de guerrilla, o era todo más o menos lo mismo, el mismo porcentaje.
Yo tengo entendido, no desembarcó nunca.
Los tines de guerrilla nunca se embarcaron.
No creo que hayan desembarcado. Yo no estaba, te digo, nosotros estábamos en otro país y nosotros mandábamos eso, nosotros mandaba la jefatura. Pero yo no recuerdo haber habido ningún comentario ahí entre nosotros de que ellos habían hecho operaciones. Sí habían ido operaciones, cuando salían operaciones, a veces iba un team de guerrilla, infiltración, a veces iba guerrilla, comando, infiltración, todo el mundo, y a veces indirectamente participaban en operaciones que no eran nuestras.
Pero es decir, esto me parece mayormente operaciones de inteligencia.
Sí, lo que más, el producto de aquello, según mi forma de verlo, ahí hubieron mucho más operaciones de comando y de infiltración que otra cosa.
¿Y inteligencia que después?
Por supuesto, la Marina siempre participó, ¿no? Porque la Marina era la que tenía que llevarlo.
La Marina del MRR.
Sí, por supuesto.
Pero esta inteligencia que sacaban de Cuba posteriormente se pasaba al gobierno americano.
Pero eso iba a la jefatura. Yo después de la jefatura no sé para dónde iba. Yo me imagino que iría al gobierno americano. Aunque los americanos tenían su propia inteligencia y inclusive tiraban fotos aéreas. Que no las enviaban. Las enviaban cuando se iba a hacer una operación. En muchas ocasiones pero se produjo, cuando se preparaba la operación, se produjeron fotos aéreas que yo vi relacionado con esa operación.
¿Qué ellos le daban a ustedes fotos aéreas?
Le daban a la jefatura, le daban al MRR fotos aéreas y la inteligencia que ellos tenían. En alguna operación que se iban a producir, traía las fotos aéreas de la operación esa, de ese área, de ese lugar, y entonces se hacía la operación. Pero eso dependía de la unidad que fuera. Si era una unidad guerrilla, pues donde iban a desembarcar. Si era un ataque comando, la zona, si era infiltración, lo mismo. Ese tipo de cosas.
Y entonces fue que se desbaratan los campamentos y tú estás en Miami, entonces ¿a qué...?
Bueno, en Miami nos reunimos, lo que éramos los instructores, éramos dos. Y entonces tiramos a la suerte, no había muchos que éramos solteros, ¿para dónde íbamos? Y entonces, entre la convención nosotros salió California y salió Nueva York. Y finalmente lo tiramos una moneda al aire a ver cuál de los dos salió. Y salió Nueva York. Supuestamente tenemos que agarrar la voluntad de la mayoría, pero no fue así. Unos se fueron para Nueva York, otros se quedaron en Miami y yo me fui, Watusi y yo nos fuimos para California. Allá estuvo un tiempo, entonces...
Los Ángeles.
Yo vivía en el oeste de Los Ángeles, West Los Ángeles.
West Los Ángeles.
Y viví en muchos lugares, varios lugares. Allá me casé. Allá me casé también. Y mi primer matrimonio. Me integré a...
¿Tu esposa era cubana?
Sí, la primera era cubana. Y la segunda también. Me integré al Alfa 66.
¿En Los Ángeles?
En Los Ángeles. Allí no había actividad militar ninguna, en absoluto. Todo eran comidas y cosas, actos de recaudación y cosas de esas para mandar a Miami.
¿Y en qué trabajaste?
Yo era en Los Ángeles, trabajé en varias cosas. Pero el tiempo que estuve, la mayor parte del tiempo, lo trabajé como en un oficio que le llaman maquinista en Estados Unidos, machinist. Maquinista supuestamente es una persona que sabe operar máquinas fresadoras, torno, todo tipo de maquinaria para construir piezas de metal o de otro tipo de material. Y trabajé para la Northrop, una compañía multinacional que produce, que hace, construye los aviones 747 de pasajeros, producían el F-21 para la Fuerza Aérea Americana, el T-6, un avión de reacción para la Marina de Guerra Americana, de entrenamiento, y producían también muchas piezas de para el uso de satélites y naves espaciales, ese tipo de cosas. Allá estuve años, me casé. Estuve aproximadamente, yo llegué a California en el 65, a principios de, bueno, en mayo del 65, cuando fui para allá, tampoco terminamos el campamento, y regresé a Miami en enero del 71, Allá estuve con el Alfa 66.
¿Eso fue después del desembarco de Vicente Méndez?
Yo regresé a Miami después del desembarco de Vicente Méndez. Yo recuerdo que estando en Los Ángeles, en una ocasión, Andrés Nazario Daén, ya fallecido, mandó a que buscáramos un local que tuviera una capacidad grande para hacer un acto patriótico de recaudación. Se buscó un local en el cual cabían 3.000 personas. Se llenó el local y todavía habían personas paradas. Entonces, allá llegó Vicente Méndez y Rodríguez, no recuerdo el segundo pie, creo que era Díaz, ¿no? Que desembarcó inmediatamente después de Vicente Méndez.
¿El que estaba al frente de Alfa 66?
No.
No, ese no.
No, los dos fueron muertos en combate. Recuerdo que tuvo varias reuniones allí, unas cuantas reuniones y comí eso dos o tres días antes del acto. Llegó el acto, se puso ahí arriba en la tribuna, se puso una mesa donde había 7, 10 personas, no recuerdo, un micrófono, hablaron una serie de personas. Y entonces, cuando habló Andrés Nazario presentó a Vicente Méndez. Yo lo había, en reuniones previas, yo le había comentado a Vicente Méndez de que la situación en Cuba en ese momento no estaba lista para recibir a un frente guerrillero, que en mi opinión había que hacer las cosas, había que hacer otro tipo de organización previa a eso, para preparar la zona y inclusive la situación, la opinión en Cuba. Vicente me dijo que se iba a lanzar de todas maneras porque él había dado su palabra y se iba a lanzar, que no había marcha atrás. ¿Ok? Recuerdo que en el acto, cuando habló Andrés Nazario, en una de esas reuniones Andrés me preguntó si yo estaba dispuesto a desembarcar en Cuba. Yo le dije, Andrés, tú no tienes que preguntarme eso porque la historia mía y mi vida ha sido precisamente eso. Luchar en contra del comunismo en Cuba. O sea que esa pregunta no cabe. ¿Tú estás dispuesto? Yo sí estoy dispuesto. Y llegó el acto. Y el día del acto, cuando hace resumen Andrés, Andrés se paró y empezó a hablar de la situación política, etcétera, de Cuba. Y entonces presentó al coronel Vicente Méndez, le dio el grado de coronel. Y se paró Vicente, que era un hombre de pocas palabras, habló su cubo un poco y se quedó al lado de Andrés parado.
Y Andrés le da el grado al coronel. ¿Y qué grado tenía Andrés dentro del alza?
Bueno, supuestamente era el secretario legal. No tenía grado militar. Posteriormente, el compartió posterioridad, yo me trasladé a Miami. Y entonces una reunión allí en Alfa, él me dijo que había que desembarcar, yo había venido dispuesto a desembarcar. Vine con mi ex señora.
Con el U-Haul, traje las cosas.
Traje un traje de la U-Haul, una odisea por el camino. Y parqué allí, cuando llegué a la casa de Alfa, que estaba en la 12 avenida de la 6 calle, al lado de un placer vacío. Yo parqué mi traje allí y me caí. Yo tenía un van que había comprado de Alfa. Camión de eso, un banco. Final que hablo con Andrés, estaba también presente, en una de las reuniones estuvo presente Eugenio Pérez, que había estado conmigo en los campamentos. Andrés me enseñó con un cruce que tenía un grupo de armas ahí, de fusiles, de asalto preparado, de arriba de una mesa, puso un mapa de Cuba inmenso. Empezó a decir por dónde él creía que se debía desembarcar y qué se debía hacer, etc.
¿Esto es en mayo del 71?
No recuerdo la fecha. Eso fue en el 71, a principios del 71. Yo te diría que fue en febrero, una cosa así. No me acuerdo exactamente la fecha. Pero fue en el 71, a principios del 71. Eso fue recién. Llegaba yo aquí, todavía andaba con el tren en la cuesta. La mudada arriba como la tortuga, acá con el garapacho. Y entonces yo le dije a Andrés que tenía primero que organizar a la señora, y dejar organizada, pues entonces dedicarme a eso, no podía dejarla desorganizada así, botada. Yo tenía mi responsabilidad. Y entonces él me dijo, me enseñó el closet, que tenía unas cuantas fusibles, no sé qué cosa, y que había que desembarcar por aquí, pero en el proceso yo le dije a él de que si él estaba nombrando coronel, que en ese momento me nombra a mí como coronel también, ¿qué grado tenía él? Entonces me dijo que él era el secretario general. Y le dije, bueno, espérate, si un secretario general manda, hace coronel a una persona, tiene que ser por lo menos general. Y entonces me dijo, no, yo soy el secretario general. O sea, no me acuerdo exactamente las palabras de todo. La cosa fue que en el proceso de la conversación yo le hice varias preguntas. En el periodo de esa conversación, eso fue como en la segunda o tercera reunión, pero no fue la tercera, pero fueron reuniones diarias, una detrás de otra. Me dijo que en Cuba, había que llegar a Cuba con lo que uno tenía puesto, con la comida que llevaba y el agua que llevaba encima, con el fusil y las balas que llevaba encima, y el resto había que quitarse con un enemigo. No había retaguardia. Pero si en un momento hay personas heridas, si hay un momento difícil en el cual hay que salir, hay que hacer algún tipo de comunicación, no cómo se puede resolver eso para poder tener un contacto con afuera. No, ustedes van y ustedes se quedan.
Sálvese quien pueda.
Y entonces yo le dije a Andrés, mira Andrés, si tú vas conmigo yo voy a Cuba entonces, pero en esas condiciones yo no voy. Y entonces, utópicamente, yo era coronel, utópicamente me toqué el hombro, y hice como si fuera a quitarme la insignia de coronel de arriba. Se la haría, con el puño cerrado, se la puse arriba, Andrés, aquí tienes mi grado, mi esconde. Y me fui, y esa fue la última vez que estuve con Alfa. no lo consideré una cosa seria en ese momento, lo consideré una cosa que aunque siempre el patriotismo y la patria está por encima de todo, las cosas en mi opinión se tienen que hacer bien hechas y organizadas, de lo contrario, lo que ocurre es que crea un estado de opinión diferente a lo que uno busca. Si usted lanza una misión o una unidad con la idea de crear, en ese caso, un frente guerrillero, y el frente guerrillero es destruido, en vez de crear un estado de ánimo positivo en Cuba a favor de la insurrección y de la liberación, lo que crea es un estado de desasosiego, de pérdida de fe, desmoraliza a la gente. Entonces, cuando se hace una cosa, que se la viene, de lo contrario no se debe hacer. Esa era mi opinión. Y sigue siendo mi opinión.
Ahorita te interrumpí en un momento cuando me dijiste que estaban en la tribuna y él nombra allí a...
Bueno, pues llamó a Vicente Méndez y después llamó a Rodríguez. Y entonces Rodríguez habló un poco más porque tenía más educación que Vicente. Y
Vicente era un guajiro.
Sí, era un buen hombre, un hombre guapo, un patriota, pero era un hombre de pocas palabras, mientras que Rodríguez Díaz era un hombre que se desenvolvía hablando mucho mejor que Vicente. Con el mismo patriotismo y la misma hombría, ¿no? El mismo valor. Y entonces me llamó a mí, y entonces después de ellos dos me hace públicamente coronel. Y entonces a mí me sorprendió, porque yo no esperaba eso, ni se me había dicho. Eso fue lo que produjo que... cuando se acabó el acto aquel, fuimos para una casa a comer, y entonces yo le pregunto a Andrés, ven acá Andrés, ¿quién te dijo a ti que yo soy coronel y que voy a desembarcar en Cuba? Pero bueno, tú me dijiste a mí que tú estabas dispuesto. Pues yo estoy dispuesto, pero depende de las circunstancias, hay que ver cómo son las cosas, eso no es así, no sé cuánto. Mira, que yo vendí todo en California, desorganicé toda la casa y la familia para venir a cumplir mi misión y vine a Miami con mi señora, que terminó en esa reunión ahí en Alfa, donde yo le devolví los simbólicos grados de coronel a Andrés Nazario Sáenz y le dije que dispusiera de ahí. Eso fue todo con Alfa. Estamos hablando del año 71. Yo no recuerdo exactamente en este momento lo que hice entre el 71 y 72, pero siempre estábamos activos y tratando de prepararnos para cosas relacionadas con la liberación de Cuba. En el año, no sé exactamente la fecha, pero alrededor del año 72 nos reunimos un grupo de patriotas y creamos el Frente de Liberación Nacional Cubana, el FLNC, una organización con idea de llevar la guerra a Cuba. Participaron un grupo determinado de personas, no éramos muy numerosos, pero sí eran personas que tenían vasta experiencia, todos. Y empezamos a hacer operaciones navales a Cuba. Por supuesto,
entre ellos, Juan Castro, Ramón Orozco, Luis Crespo, tengo yo entendido.
Bueno, los nombres de los que participaron en aquella época, yo me lo reservo en este momento. Bueno, en su momento, cuando Cuba salió, se podrá hablar de esto. Pero
yo
momento...
tengo también entendido que participó el Gustavo Marín de Abdala y otra gente de Abdala. Esa es mi impresión.
Bueno, esa es la parte militar que era clandestina, yo me la reservo. La parte pública, a ver, a medida que fueron caminando los hechos que hicimos innumerables operaciones navales a Cuba, ataques comando, etcétera, se trató de organizar la cosa a un nivel mayor, más organizado, con más exposición pública, y entonces hubo una coordinación de esfuerzo entre Abdala y el FLNC.
Déjame decirte que los nombres que yo tengo han surgido de documentos del FBI, de personas que ellos están siendo aquí, que ellos estiman que eran miembros de la organización. Pero, y había otro, creo que Juan Bautista Márquez, también que menciona en los documentos.
Eso es lo que dice el FBI.
Exacto.
Lo único que sí te puedo decir es que en un momento determinado hubo un accidente, una explosión donde Luis Crespo y yo estuvimos heridos, y públicamente nos acusó el Miami Herald de ser miembro del del Frente de Liberación Nacional Cubana. Nosotros jamás lo admitimos y en su momento, cuando Cuba sea libre y haya mayor libertad para poder hablar y exponer las cosas en su momento en la historia, pues entonces se podrá, pero en este momento en los Estados Unidos, con las circunstancias actuales, ese tipo de cosas no se habla y se reserva. Sí hubo una parte pública, que tratamos de expandirnos un poco, para tener más exposición pública, y se hizo una coordinación con Abdala. Abdala, supuestamente, de la coordinación con Abdala, salió, entre Abdala y el Frente de Liberación Nacional Cubano, salió una cosa que se llamó, una organización que se llamó el Frente Nacional Cubano, que era la parte política, el brazo político del FLNC. Ahí participaron gente de Abdala y gente que no pertenecía al FLNC ni pertenecía a Abdala, esos grupos, ¿no? Y fueron parte de la parte política. Yo en la parte política no participé en absoluto, inclusive.
Pero creo que tu padre participó en la parte política.
Mi padre participó en la parte política.
Y este que hablamos ahorita, ¿cómo se llama? Que está en los campamentos, Pérez. Genaro Pérez, creo que estaba en la.
En la parte política, no sé, realmente, porque yo con la parte política no tuve mucha conexión. Yo sé, entre ellos tenía su función y nosotros la nuestra. Hicieron innumerables operaciones de todo un tipo, en su momento se contarán. Muchas de ellas eran, hubieron muchas anécdotas que sucedieron. Yo caí herido en este accidente que se produjo, y entonces eso nos produjo a Luis Crespo y a mí ir a la prisión de los Estados Unidos. Nos acusaron de 24.000 cosas. Antes de que sucediera esa explosión, en mi casa hubo un momento determinado en el cual teníamos un armamento escondido, guardado para las operaciones nuestras, y aquella casa se calentó y sacaron el armamento que había ahí. Aquellas armas las llevaron de corre-corre, de improviso, a mi casa. Me dijeron que no había donde meterla. Yo dije, bueno, métanla ahí en un utility que tenía la casa. Se metieron las armas de aquel utility y, con una cosa del destino, el utility tenía un calentador de gas con un piloto automático y tenía mucha ventilación en el utility. Y yo tenía ahí puesta una máquina de cortar hierba y un tanque de gasolina. Pero el tanque de gasolina estaba muy separado del piloto automático del calentador. Y llevaba ahí meses y no, nunca había habido ningún problema. Con la ventilación que había, no había problema ningún tipo. En el corre-corre de entrada a las armas, alguien viró el tanque de la gasolina. Y el tanque se confundió entre todo el armamento que había metido ahí adentro, y final, en que aquello cogió fuego, vinieron los bomberos, encontraron armas, también me avisaron, yo estaba trabajando con la Yujo, me avisaron por teléfono, en mi casa vivía mi señora, el padre y la madre de ellos. Yo fui a la casa, el padre y la madre estaban ahí en la casa, y yo lo saqué de allí, lo llevé para casa de un vecino, a tres o cuatro casas de distancia. Llegaron los bomberos, yo me quedé allí, empezaron a sacar armas. Final, cuando ellos vieron que había muchos momentos, entonces llamaron a la policía, yo vi en Jayalía, recuerdo aquello. Llamaron a la policía trajo a la Organización del Crimen Organizado, no CD. Mandaron a buscar al FBI, mandaron a buscar, encontraron explosivos, mandaron a buscar el escuadrón de bombas del condado, encontraron un par armas automáticas que tenían la inscripción de la Agencia Central de Inteligencia.
¿La inscripción?
Sí, estaba estampado en el costado.
¿Sí?
Sí, y entonces vino el CIA, se llevó esas armas y nunca más nunca ni se habló ni se dijo nada de eso. Eso jamás salieron de ninguna parte. Ni en el juicio, ni aparecieron esas armas ninguna. Final, eso produjo... me produjo una serie de acusaciones, estuve preso, cárceles de condado, mientras se me incluía de cargo, etcétera. Y varios meses después, en marzo, 20 de marzo del 74, eso fue en noviembre del 73, lo del fuego, en marzo del 74, vino el accidente, la explosión, y entonces caímos presos Luis Crespo y yo. Empezaron los juicios, la fianza, entrábamos y salíamos, la fianza iba subiendo. En el proceso ese de la explosión, Luis Crespo perdió la mitad del brazo derecho hasta el codo, casi todos los dedos de la mano izquierda. La cara la tenía totalmente abaratada. Perdió la audición de un oído y parte, en cierta forma, parte de la visión de un ojo. Yo perdí tres dedos de la mano izquierda, la audición del oído derecho, perdí el ojo izquierdo, más la herida que había, el resultado de toda esa cosa. Recuerdo que en ocasiones, estando nosotros entrando y saliendo, yo fianza, yo tenía dos cosas pendientes. Una era las armas que había encontrado en la casa y al mismo tiempo esa explosión. Aquello, las autoridades americanas la dividieron entre causas estatales y causas federales. Recuerdo que entre juicio, entre instrucción de cargo y tiempo que uno entraba y salía de una cárcel de condado a otra, hicimos operaciones navales. Y yo había perdido un ojo, iba con un parche negro en el ojo izquierdo, un hierro, un artefacto que me habían puesto en la mano para mantenerme los dedos abiertos, para que no se me cerrara. Y yo iba a las operaciones con el parche y aquel artefacto en la mano.
Así que después de...
Y los compañeros...
Después de que me hayas herido, seguiste haciendo operaciones.
Sí. Yo iba con mi parche y la gente me decía que yo era un pirata. Y entonces venía el relajito cubano, entonces decíamos que yo era un pirata y lo único que me hacía falta era una espada de madera, de palo, ese tipo de cosas. Finalmente, cuando ya vine el juicio final, ya el Estado me había encontrado culpable, no falso, la federal, la autoridad federal me había encontrado culpable, pero las estatales no, estaba pendiente estaban pendientes el juicio todavía final del Estado. La federal me había encontrado culpable, pero no me había dado una condena, esperando el final del juicio estatal. Cuando fue el juicio estatal, se me da la condena. Entonces, pasé a la federal y la federal me dio la otra condena. En el proceso, yo me escapo del país, ya estaba todo preparado. Me fui del país, antes de irme del país una declaración diciendo patriótica, diciendo que si nosotros luchamos por un ideal y por unos principios y por una forma de vida que era similar a la existente en los Estados Unidos, yo no consideraba y estaba luchando por la libertad de mi patria, aunque estuviera violando las leyes norteamericanas, yo no creía que era moral, desde el punto de vista moral, no legal, sino moral, que la autoridad americana me condenara. Y entonces me fui de todo, con papeles falsos, y ahí empezó la odisea de un país a otro.
¿A dónde fuiste? Cuando saliste aquí, ¿saliste por avión?
Sí, salí en avión. Salí en avión, fui a República Dominicana. De República Dominicana, posteriormente me trasladé a Nicaragua, de Nicaragua, regresé en yate a República Dominicana y ya después no pude salir más de ahí. Allí estuve, eso fue No recuerdo exactamente.
¿Y por qué no te quedas en Nicaragua?
Porque hubo una me mandaron un mensaje para encontrarlo en la isla de San Cruz, una de las islas Virgen, no recuerdo bien. Y entonces salimos para allá.
¿Salimos?
Salimos.
¿Hablas en plural?
En plural. ¿Cómo? Estamos hablando del capitán del barco y yo. Fuimos para allá y resultó que cuando llegué allí hubo una mala comunicación, entonces las personas se habían ido el día anterior. Entonces, como no había gasolina y no había dinero, pues seguimos para República Dominicana, porque estamos en territorio americano, así lo vive. Y entonces llegamos a República Dominicana y entonces ahí no pude salir, me quedé recuerdo que se empezó a tener de resolver el problema, pero legal para poder salir, no se pudo. Tuve que buscar la forma de producir dinero para mantenerme. Y me metí en negocio. Me estaba manteniendo. Tenía amistades ahí, algunas amistades del hermano mío del mismo grupo al cual yo pertenecí.
Fran Castro.
El señor Castro vivía allí en República Dominicana.
¿Estaba casado con la hija del almirante o algo, no?
Sí, él estaba casado con la hija, o está casado con la hija del contraalmirante César de Huila Bandier. Ella se llama Ana. Yo traté de salir del país. Una vez un viejo compañero, compañero de lucha, que se ofreció para sacarme el cañón, él tenía un avión ahí. Había hecho un intento a través de la embajada de Chile. Había un general que era el embajador. Se lo fui a ver infinidad de veces y siempre me decía, no, no tengo noticias de Santiago. Podía usar, llamar a compañeros míos afuera para que me vinieran a buscar en barco. Pero yo quería salir legal hacia el territorio continental, de manera que pudiera moverme. Se dio la noticia de que el grupo al que yo pertenecía, el Frente, me había nombrado coordinador internacional. Esto produjo, yo diría que en gran parte, la represión o la búsqueda de los gobiernos americanos tras mi persona. Y aunque fueron a la República Dominicana 3 o 4 veces a buscarme, nunca podía encontrarme. Yo tenía un sistema de comunicación ahí que era muy difícil llegar a mí. La cosa fue que empezaron, en aquellos tiempos se llegaban a República Dominicana grupos enviados por la Tiranía Cubana, por caso, los comunistas, de diferentes tipos. Habían grupos musicales, habían grupos literarios, ese tipo de cosas. La cosa es que yo no pude abstenerme, de mantenerme aquí, y entonces organicé con compañeros y amigos algunas actividades en contra de esos grupos. Eso produjo que el gobierno dominicano, que no sabía cómo localizarme tampoco, empezara a buscar a las personas que estaban involucradas en eso. El G2, pues estando en República Dominicana, no me pudo traer de seguir combatiendo a Castro, y entonces aquellos grupos realmente, aunque eran designados como académicos o musicales, realmente no eran más que embajadores de Castro, que llevaban a Castro, llevaban la doctrina de Castro a esos países.
Como Silvio Rodríguez, que estaba viajando por toda América Latina.
Como Silvio Rodríguez, y hubieron incidentes en los cuales el al gobierno de República Dominicana, que el presidente era Balaguer, cuando que se dispuso a la tarea de parar aquello. Entonces mandó recados. Le dio un recado al señor Mario Rivadavia, que era presidente de la Casa Cuba Dominicana, una cosa de eso, ¿no?
Sí, que había sido el partido entonces en Cuba, la Juventud Dominicana.
Exacto. Recuerdo que también el ex legislador cubano Santiago Rey Pernas salió a la calle allí con una foto mía de cuando hubo el accidente en Miami. Después yo estaba allí diciendo de que yo estaba allí y que había que ayudarme.
Que había que ayudarte.
Había que ayudarme. Recuerdo también
pero
otra...
salió públicamente, tú estabas con el destino.
Bueno, él fue a diferentes personas.
Sí. Pero no hizo conocer públicamente que tú estabas allí.
Bueno, al tú dar a conocer una cosa a X número de personas, pues el secreto no se puede tener. También hubo una ocasión en la cual un grupo de compañeros fuera de República Dominicana obtuvieron un pasaporte legítimo de la República Dominicana, de un ciudadano dominicano, y me lo enviaron. El pasaporte decía que la persona era de raza india, República Dominicana,
¿de dónde?
Es una persona así, de colocho colapo. Bueno, pues yo traté de convertirme en miembro de la raza india y me interné en una finca allí de un amigo, y de allá estuve, no recuerdo, un tiempo determinado en muchas ocasiones hasta desnudo para coger el mismo color, y me corté el pelo bien bajito y me hicieron unos crepitos. Y así traté de salir en una ocasión, pero que cuando yo fui a hacer la línea para salir, había que pasar primero por un mostrador de la Interpol. Un compañero de lucha estaba al lado mío, que iba también, y entonces me fui acompañando. El público podía estar ahí. Y entonces, cuando yo tenía un número determinado de personas delante mío, 8 o 10 personas, yo miré para la pared detrás del mostrador y tenían un montón de fotografías de personas de diferentes países, creo yo que sean de diferentes países, que estaban buscando. Y ahí vi la foto mía. Cuando vi la foto mía, me salí de la línea. El que iba conmigo insistió en que yo pasara, le dije que no. Y entonces, que resultó ser el señor Frank Castro. Me retiré y me fui. En una ocasión, tratando de resolver el problema para salir del país, después de hacer un número determinado de preguntas y de pedir opiniones a amigos y compañeros y cosas de eso, se llegó a la conclusión de que la única salida legal tenía que ser a través de inmigración en República Dominicana. Pues yo me puse a fui a ir al Departamento de Inmigración a ver cómo era el procedimiento. No hice nada, sencillamente fui a mirar. En el mismo edificio donde estaba el Departamento de Inmigración, allí estaba en el centro de Santo Domingo, le dicen la feria, y un lugar donde hay un montón de edificios que todos son del gobierno, diferentes departamentos. En el mismo edificio donde estaba Inmigración estaba una unidad de policía. Conocí ahí, no recuerdo ahora el nombre, pero estaba la policía. Pues yo me di a la tarea de vigilar al jefe de inmigración, se llamaba César Oliva, que había sido oficial de alta graduación de la Marina de República Dominicana, y compañero de armas de César, del contraalmirante César de Buena Bandier, que fue jefe de la Marina. Yo llegué a la conclusión de que yo debía hablar con el señor César Oliva. Pensé que dentro del departamento donde él se desenvolvía, que era su reino, yo no tenía
ninguna posibilidad de expresar mi opinión con claridad sin que hubiera repercusiones. Y entonces pues llegué a la conclusión de que cuando él salía siempre parado en una dulcería que se llama La Francesa, cuyo dueño era cubano y había sido miembro de la Brigada 2506. Él se quedaba afuera en el carro, sentado atrás, y el chofer, era un militar, se bajaba, compraba el pan, los dulces, lo que quería, y regresaba. Hay un momento en el cual él se quedaba solo. Entonces, lo vigilé, y cuando el guardia entró, pues entonces yo me lo metí en el carro. Cuando me lo metí en el carro, tenía una pistola. Él abrió los ojos desmesuradamente. Y entonces le dije que estuviera calma, que no hubiera problema, que yo no venía acelerando, que quería plantear un problema, que guarde su arma, la guarde, y le expliqué, y le dije, yo estoy aquí legal en el país, yo quiero salir del país y quiero resolver el problema legal. Yo soy cubano. ¿Cuál es su nombre? Le di un nombre ficticio. Vaya por allá por la inmigración y hable conmigo que yo resuelvo su problema. Fue lo que me dijo. Salí y me fui antes de que llegara el guardia. Hablé con el...
¿Cómo se llama el brigadista dueño de la Francia?
Héctor Soto.
Héctor Soto.
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 Bueno, la situación es que yo me puse a averiguar quién era amigo de César de Oliva. Y el contraalmirante de William Bandier le planteé la situación y él me dijo que me acompañaría a inmigración a Vera Oliva. Cuando llegué a Vera Oliva con él, Oliva me dijo que no necesitaba, que ya habíamos hablado que yo no necesitaba abogado. Entonces yo le expliqué que como había sido compañero de armas, pues así estaría mejor la situación. Se habló, entonces le dije a Oliva de que el nombre que le había dado no era el real, que mi nombre era Humberto López. Él se extrañó, me dijo de que las autoridades americanas habían indagado varias veces ahí en el país y estaban buscándome. Y entonces, lo cual yo sabía, cada vez que yo tenía amigos en diferentes lugares, dominicanos, de alta graduación, y cuando las autoridades americanas me solicitaban al país o trataban de buscarme o hacer indagación, entonces ellos me avisaban que yo me iba para el club oficial de la Fuerza Aérea y ya me quedaba una semana, tres días, dos semanas, depende de hasta que la cosa se enfriara. En el proceso, bueno, no fui con él. Y él insistió en que yo me quedara allí con él, que él me iba a resolver el problema, y le dije que no, que me avisaba.
¿De Will?
Oliva, el jefe inmigratorio de República Dominicana. Después de eso, hubieron un total de siete reuniones con Oliva. La primera fue con De Will. Después me llamó en diferentes ocasiones y cada vez que iba, me cambiaba la situación. Primero era que me fuera por aquí, que me iba por allá, que me iba a resolver esto, que me iba a resolver aquí. Siempre sentía que me quedara. Y entonces yo le decía que no. Final, en la número 7, la última, él trata de localizarme y entonces yo no contesto su llamada. Bueno, él llamaba a un lugar y ese lugar llamaban a otro lugar y el segundo lugar me llamaban a mí, a otro teléfono. Entonces cuando me avisan, yo no fui a esa reunión con Oliva. Entonces él, al ver que yo no respondía, habla con De Win, llamó a De Win, habló con De Win. De Win hizo el mismo procedimiento, me llamó el primer teléfono, el primero, el segundo, y el segundo, el tercero. Entonces yo llamé a De Win. Entonces De Win me dijo que él si él hubiera sabido de que yo estaba jugando con él, no hubiera ido conmigo.
que él me respetaba por esto y por aquello, que yo era un gran hombre, que yo era un gran patriota, y que no sé cómo. Final, yo por sencillamente, por quedar bien, por la hombría, por la palabra, le dije a De Will de que yo iba a la reunión, y entonces a la cita, y entonces fui a la cita, fui con un compañero mío, dejé el arma con él, lo mandé a él primero, él miró todo estaba normal.
¿Qué, Frank Castro?
No, otra persona. Lo malo, él llegó, chequeó todo, no vio nada. Entonces le dejé todas las identificaciones mías, le dejé la pistola, le dejé el dinero que tenía y subí con una cédula de identidad falsa que yo tenía, a nombre de otra persona, apellido Sánchez. Ahí me dejaron, aunque llegaron personas, me senté como todo el mundo esperando en inmigración y pues, llegaron personas después que había llegado yo y entrevistaron a todo el mundo y me dejaron ahí con último. O sea, yo estaba desesperado. Entonces le dije al segundo jefe de inmigración que estaba ahí, digo, le me voy, dígale al general Oliva que yo me retiro, que en otra ocasión yo voy. Entonces me dijo, no, espera. Y entonces entró rápido a la oficina de Oliva. Oliva sacó la cabeza por la puerta. Y Oliva me dijo que no me fuera, que me esperara un momento que me iba a tener enseguida. Cuando entré, Oliva empezó a hablar conmigo, en una oficina inmensamente grande, con una alfombra bien gruesa.
Ah, como dice aquí, que aquí es donde te hicieron la trampa.
Y estando hablando con Oliva, me dice Oliva que yo lo había visto que cuando él estaba hablando conmigo se había sacado del saco un revolvito 38, cañón corto, lo había metido dentro de la gaveta. Oliva me dijo que él no podía resolverme en ese momento, pero que había mucha presión por parte del gobierno de norteamericano contra el gobierno de República Dominicana, y que yo no podía abandonar la oficina de él, que me iban a trasladar a una habitación de la policía, a que esperar ahí con teléfono, que yo podía tener acceso al teléfono, donde ellos me tenían que quedarme ahí hasta que ellos me resolvieran el problema.
¿Y no hubo una recompensa por parte del gobierno americano por tu captura?
Lo desconozco, eso no sé. La cosa fue que...
¿Puede que le hayan ofrecido algún dinero para que te entregara?
Es probable. La situación, la cosa es que en el proceso, yo me negué. El hombre me dijo que que yo no podía dejarme salir, que inmediatamente tenía que irme. Y entonces yo le di la vuelta al escritorio de él, lo agarré por el cuello, y saqué el revolvito que tenía que él, que había metido en la gaveta, se lo puso en la cabeza. Y se saltaron un poco los años, por parte de mí y por parte de él. Y entonces me dijo, déjame... Antes de que eso sucediera, estando hablando con él, que me decía que tenía que quedarme con la policía, yo siento que me dan por atrás, por la cabeza, con algo duro. Cuando me vino, era un oficial de la policía con una pistola en la mano. Y entonces yo me levanté inmediatamente con un resorte, corrí para atrás del escritorio, agarré al señor Oliva, al general Oliva por el cuello, saqué el revolvito de él y se lo puse en la cabeza.
Entonces te habían dado un porrazo a tratar de...
No, me dieron con una pistola 45 de frente, no me dieron con el cabo, me dieron de frente, con el cañón de frente.
Por la parte de atrás de la cabeza.
Por atrás de la cabeza. La cosa es que al saltarse los ánimos me dijo, déjeme aunque sea a hablar con De Wynn para que De Wynn hable con usted, entonces... Yo lo aflojé un poco y entonces él habló con De Wynn, De Wynn me ofreció el paraíso. Me dijo de que su palabra de hombre, su palabra de oficial, su palabra de anticomunista, su palabra de padre, su palabra de compañero de lucha,
su palabra de maricón,
su palabra de todo, que fuera con ellos y que él me daba su palabra, que no iba a suceder nada. Entonces yo confiando en el señor De Wynn, contraalmirante De Wynn, le entregué el arma y me llevaron por allá atrás. Hasta sucede que la oficina tenía una entradita por atrás que yo no había visto porque daba muchas vueltas a la oficina. Y había entrado. El individuo que entró era un capitán. Ahí atrás, cuando me sacaron para allá, inmediatamente por la puerta se estaba el departamento de policía. Le pedí ir al baño, fui al baño, rompí los papelitos que tenía en el bolsillo, los botes. Entonces me llevan preso, detenido, para el cuartel general de la policía, el palacio de la policía, como dicen ellos.
¿Esposaron?
No, iba sin esposar. Entonces yo iba en un carro con tres policías más y atraía a otro carro con varios más. En el proceso yo saqué con mucho cuidado la cédula de identidad mía falsa del bolsillo y la boté por la ventana. El carro de atrás tocó el claustro, pararon y el de atrás vio cuando yo boté la cédula y entonces la recogió. Y me llevaron al cuartel de la policía. Hay un departamento que se llama, o se llamaba, el Servicio Secreto, la GSS. Ellos me metieron en una celda, que era un salón que no cabía una persona sentada, habían 150 personas paradas, uno al lado de otro. Y bueno, yo tenía $20 en el bolsillo, fue lo único que me quedé. Busqué un espacio ahí, pegado a la pared, pegué la celda y me senté, me fui escurriendo hacia abajo, me senté, ¿no? Y entonces tenías un pie de uno por un lado y el otro parado frente a ti y aquello era un show. E inclusive ahí entrando, estando llegado ahí 2, 3 o 4 horas ahí, cuando entraron los muchachos jovencitos lo violaron en el aire sin tocar al piso, lo violaron entre varias personas, dando gritos y nadie vino. La cosa es que en el proceso me meto yo como 3 días, más o menos. No, como 2 días ahí arriba, ¿no? Entonces yo no tenía nada que comer, ahí la policía ahí no da nada que comer a los presos, nada, porque están detenidos. Tiene que ser la familia que le traiga unas habitas. Y entonces yo con los 20 pesos iba mandando a buscar una cosita que se llama, ellos le dicen, era masita. Son unos artefactos prehistóricos que yo no sé de qué lo hacen, pero cuando tú te comes uno te sientes lleno como para 3 días. Y entonces, por supuesto, ahí había un salón atrás, un cuartico atrás donde había baño y esa cosa, pero el baño funcionaba, estaba tupido, obviamente llegaba a salir, ni había agua, no había nada. Y entonces le di los últimos 4 pesos que me quedaban al guardia, que vino y le dije que me pasara para otra celda. Se me pasó como a varias horas después para otra celda. Cuando me pasa para otra celda, en aquella celda había menos personas. Habían como 6 o 8 camas, esas jóvenes. Y entonces el jefe de la galera, que ahí le dicen preboste, todo el mundo está sucio, había mucho calor. Resultó ser un sargento del ejército que estaba acusado de haber matado a alguien. Cuando yo entré, los presos se veían de rodea. El que es un poco flojo le registra los bolsillos, se registra las cosas para quitar las cosas que tiene. Por supuesto, a mí no me lo hicieron. Yo no, bueno, trataron, pero conmigo no pudieron. Y entonces el jefe del preboste se dio un grito desde allá, en caso sí, parece un cuadrito cubano fuerte, joven, de que me llevaran para allá. Entonces yo le dije que no, que se bajara él. Y entonces el hombre volvió a gritar. Y yo le dije algo, no recuerdo qué fue. Y entonces el hombre se bajó y entonces yo me acuerdo que le dije, mira, me están pidiendo 102 años en los Estados Unidos. Y lo mismo voy a morirme allá, que morirme en este pedacito aquí. Así que bájate y habla conmigo. Una cosa así parecida, pero eso fue lo que, en esencia, lo que le dije. El hombre me miró de arriba abajo y me midió. Y entonces me dijo, ¿dónde tú eres? Soy cubano. Y entonces me dijo, ven para acá a Cuba, ¿qué es lo que te hace falta? Y entonces, no tengo nada. Y entonces, ¿qué te hace falta? Una cama. Entonces, que estaba durmiendo al lado de él, lo mandó a bajarse la cama. Un segundo piso. Se me dio esa cama. Y entonces recuerdo que inclusive había ahí una variedad de presos de todo tipo. Había un violador, que por poco lo matan ahí a golpe entre ellos mismos. Un violador de un niño, de un menor de edad. Habían varios haitianos, había un capitán haitiano que era capitán de los Tontón Macute en Haití, pero que al padre se lo habían matado, los mismos Tontón Macute. Entonces él entró al cuartel donde le habían matado al padre y mató un montón de ellos. De Tontón Macute, y se salió corriendo en un jeep con una 50 veces encaramada arriba del jeep, cruzó la frontera de Haití con República Dominicana y lo agarraron preso. Estaba ahí también, alto, fuerte, mulato. Y entonces ya habían varios comunistas. La cosa era que, como yo no tenía que me trajera comida, nadie quería traerme nada porque yo estaba muy caliente. Entonces yo comía de lo que me daba la gente, me comía una cuchara aquí de arroz y una cuchara allá de frijoles. Y como que era un pedazo de dulce, como el otro un café, y entonces volví a empezar de nuevo con el arroz y el frijol, y lo que pudiera comer, yo comía, de todo comer. Y entonces, como a los varios días de estar ahí, entraron una noche, ahí había unos bombillitos esos colgados del techo amarillo, entraron a Frank Castro, se lo habían cogido preso del aeropuerto, entrando de Miami a República Dominicana. Y a pesar de lo oscuro en lo que estaba aquello, yo estaba en calzoncillo, en carabao de arriba, en el segundo piso de una cama, Frank Castro lucía rojo colorado. Entonces, por supuesto, cuando entró, lo rodearon, le rechequearon, la gente le metió la mano en los bolsillos, lo chequearon, esa cosa. Y entonces yo le di un grito a la gente y le dije, déjelo tranquilo, le manda el chelo para acá, que ese es amigo mío. A otro día, cubita. Y entonces fue para allá, entonces Frank Castro y yo dormimos varios días arriba ahí, espalda con espalda, la misma cama en calzoncillo, sudando como dos puertos. A mí me estaban haciendo un interrogatorio diario, uno de día y uno de noche. Ellos fueron escalando, me amenazaron, me dijeron 20 cosas. En una ocasión, me llevaron todo eso dentro de las oficinas del SS, en el cuartel general de la policía, y hay diferentes unidades.
¿En algún momento te amenazaron con deportarte a Cuba?
En una ocasión, el jefe de la SS me lo dijo. Yo tuve una sola entrevista con el jefe de la GSS, Coronel Cabonabo del Rosario.
¿GSS?
No, SS, Servicio Secreto.
Ah, SS.
Que decía la GSS. La cosa es que fueron subiendo de un teniente a un capitán, de un capitán a un mayor, de un mayor a un teniente coronel, y de teniente coronel al jefe de los Servicios Secretos. En el proceso de todas esas interrogaciones, en una ocasión pusieron un taburete y cuando me entraban a esa oficina me entraban esposados, en la celda estaba fuerte, ¿no? Eran como si fueran pequeños pabellones. La cosa fue que en una ocasión me sentaron a la puerta, siempre había un montón de ellos, un grupo de ellos, me sentaron, me hicieron que me desnudar y me sentaron desnudo arriba de un taburete, esposado, con ellos alrededor, y entonces pusieron, el taburete no tenía asiento, entonces en el suelo pusieron una vela encendida, y entonces la vela encendida estaba a un pie y medio de mi cuerpo, pero aún así se sentía el calor violentamente, ¿no? No pudieron sacarme nada, y me estaban preguntando sobre un cargamento de armas, que según ellos, había llegado a República Dominicana y yo tenía control sobre eso. Y ellos tenían el temor de que eran manos enemigos, manos comunistas. No hablaban de comunismo, hablaban de manos enemigas. Porque ahí había un partido comunista estable, que estaba establecido en el país, inclusive hacía política pública. Primero no existía, realmente no existía. Pero segundo tampoco iba a hablar, aunque existiera.
Ellos hacía 2 años habían matado a Camaño, ahí tratando de infiltrarse en sí,
en uno de esos interrogatorios que me interroga el coronel Gruñón, segundo jefe del Servicio Secreto, habían 15 o 20 en aquella oficina, me rodearon como 7 o 8, me empujaron en una silla, me jalaron el pelo, me amenazaron con darme con una porra. Yo seguía sin hablar, insultándolos a ellos, diciéndole 20 cosas. Ellos me llamaban a mí el nombre y yo también se lo llamaba a ellos. En el proceso, en esa oficina específica, el general de Win Lavandier, el contramirante de Win Lavandier, parece que tocó, pero él empujó la puerta porque había un guardia atrás que no dejaba entrar, y él metió la cabeza y miró. Y entonces lo empujaron por la cabeza para afuera y volvieron a cerrar. Y entonces eso evitó que, creo yo, que me hayan golpeado.
A lo mejor estaba buscando a Frank Castro.
Quizás. Frank Castro estaba en la saco de ahí a él.
¿Y a él alguna vez lo interrogaron?
No lo desconozco. Frank Castro en ese momento estaba preso en la celdita
¿Y bajo qué acusación?
No sé. La cosa fue que me llevaron posterior al... cuando me llevan a la oficina del jefe del servicio secreto, el coronel Cabonabo de Rosario, tenía como 7 o 8 hombres de orden. Recuerdo que hablaba muy bajito, inclusive hasta lucía homosexual. En la forma de expresarse, en los rasgos de las manos. Me empezó otra vez a increpar del cargamento supuesto de armas que yo tenía control de la vida que no existía. Me dijo que iba a caer en manos de la amiga, y entonces que él era mi hermano de ideales, que le dijera, y le dije, usted no es hermano mío, usted lo que es un esbirro trujillista, y le dije varias cosas más, le menté la madre, etcétera. Entonces él, muy calmado, le dijo a otra gente, métalo en los fosos y no le pase ni agua ni comida hasta que él no hable. Estuve en los fosos y me metieron una cerdita que tenía 4 pasos por un lado y 7 para otro.
¿Cuatro?
4 pasos para un lado y 7 para otro. Tenía un bombillito amarillo adentro que inmediatamente, cuando llegué abajo, que me metieron en los fosos, me bajaron 3 o 4 guardias, no recuerdo, esposados. Con una cadenita en la cintura y esposo. Me quitaron las esposas, se me pararon detrás de delante, me dijeron, quítate la ropa. Me quité la ropa, me volvieron a poner las esposas con la cadenita y me empujaron para dentro de la celda, desnudo. Cuando yo entré, miré, la celda tenía, digo, 4x7. Toda de concreto, piso, pared y todo, menos la puerta, que era un portón de madera antiguo, aquello, tipo español, de esos gruesos. Una hebilla de metal, ¿eh? Yo miré y en la celda estaba totalmente inundada de excremento y de orino. Entonces miré y en el lado derecho de la puerta había una media luna, un pedacito. O sea, el piso estaba inclinado, que estaba seco. Y entonces vi una pila de agua, un hueco en la pared y esta es la ducha. Entonces abrí la pila con mi esposa, con mi de trabajo, me llegué hasta que más no pude de agua, me había reventado, cerré la pila, más nunca hubo agua ahí. Inmediatamente después apagaron la luz y cerraron el agua. Y entonces yo me senté, me paré primero y después me senté en mi esquinita seca, pero eventualmente con el tiempo el cuerpo fue caminando y terminé revocando el excremento y yo me metí varios días. Inclusive estando de abajo me sacaba. Yo me acuerdo que yo chupaba el hombro buscando líquido para tomar. Y ahí uno se defecaba y se orinaba, ¿no? Y yo pensaba que era el orina mío, pero era el mío y de otros tantos que pasaron por ahí que estaban inundados, ¿eh? Entonces me sacaban así, con toda esa peste, todo pegado al cuerpo. Otra vez afuera, los mismos guardias, me quitaban las esposas, me tenían que poner la ropa que tenía afuera, arriba de eso, y entonces me volvían a esposar y me llevaban a interrogatorio. Y así estuve ahí varios días. Yo recuerdo que la única forma de más o menos saber el tiempo, la hora que era, porque todo estaba oscuro constantemente, era, yo oía a lo lejos, como el sonido de la corneta cuando subían y bajaban la bandera. Entonces yo me imaginaba que era o muy temprano o muy tarde, ¿no? Pero no sabía exactamente la hora. Recuerdo que en uno de esos momentos en que me bajaron o me subían, en la celda contigua estaba el sobrino de Tamaño, que había ido a la guerrilla con él, y estaba ahí. Y yo recuerdo que estando en ese pasillo,
en los fosos esos,
en
los
fosos, sí.
¿Y dónde quedaba ese edificio? ¿Cuál?
El Palacio de la Policía, el cuartel general de la policía.
Ah, eso era en el cuartel general.
Pero en los fosos.
En los fosos.
En la parte de abajo. Y entonces, se oscuro, aquello parecía un castillo antiguo, es una escalerita muy empinada, finita, oscuro, totalmente oscuro ese abajo. La cosa es que, recuerdo que en una de esas, no recuerdo si entrando o saliendo, de la celda, cuando llegaba el interrogatorio, vi que le llevaban a Camaño una bandeja, que o era de plata o era de algo muy parecido, una bandeja en una prisión lleno de comida arriba, tapada inclusive con tapitas de metal de esas, como si fuera plata también, ¿no? Y yo pensé, dije, mira este hombre que es comunista, que es enemigo, y le llevan esta comida, le dan de todo, y tiene de todo, y yo que soy anticomunista y estoy con la misma ideología y con los mismos principios, y ahora mira cómo me tienen a ver. Bueno, yo no me quejé.
Pero sabemos que al final después Balaguer se reunió con Fidel Castro y lo recibió como jefe de Estado de Santo Domingo.
Y también el presidente actual de República Dominicana, Leonel Fernández.
Sí, pero tú caes bajo Balaguer.
Yo caí bajo Balaguer. La situación fue que que en el producto de esa interrogatorio para arriba no podían sacar nada. Y un buen día me sacan de abajo. Cuando me sacan, me he visto su esposado, me llevan a un lugar donde yo había dejado, yo tenía mi reloj, una manilla de oro y una cadena, y la había dejado, yo no pensé que iba a recuperar jamás. Pero subí, me la dieron ahí arriba, en un despacho ahí, me dieron esas cosas y entonces firmó los papeles. Y entonces ahí lo encontré a Frank Castro, que lo había sacado de la otra celda. Se lo llevaron a los dos al patio, un sol brillante, me alumbraba estaba acostumbrado a la oscuridad, y lo montaron en un BW color naranja. Lo metieron a los dos posados atrás, las manos atrás, con una cadenita. Y entonces los dos atrás no cabían. Y entonces adelante dos guardias, uno manejando y otro en el lado derecho con un fusil que tenía que sacarlo por la ventanilla por fuera. Ahí lo llevaron al aeropuerto, fueron un total de 7 carros, aquí íbamos nosotros y 6 carros más, todos con las zambas largas por fuera, como si fuéramos los enemigos públicos número uno, y lo llevaron al aeropuerto de las Américas. Pasaron por la pista y lo llevaron al final del aeropuerto de las Américas, tenían un pequeño castillo donde estaba la guarnición de ahí. Estando allí, me trajeron una maleta que yo tenía con ropa, la tiraron al piso y nos quitaron la... Había muchos guardias ahí del ejército y entonces nos quitaron las esposas. Yo tenía una pesta arriba inmensa, ¿no? El zapato, uno de los zapatos había soltado la suela. Y entonces yo abrí la maleta en el piso allí y saqué ropa. Pedí permiso para bañarme una de las duchas de los soldados allí, me dijeron que no. Pidieron el soldado, se lo dijo el oficial, dijo que no. Pues había una pillita de agua pegada al piso ahí, como a un pie del piso. Entonces pedí permiso para usarlo, me dieron que sí, entonces me quedé desnudo. Me eché agua por arriba, me puse un traje, no tenía más zapatos, tuve que poner el mismo par de zapatos. Y entonces ahí estuvimos como una o dos horas, no recuerdo.
Humberto, ¿cuánto tiempo tú dirías? ¿Recuerdas qué día que tú estabas preso?
No, no recuerdo.
Pero, ¿y como cuánto tiempo tú crees que tú estuviste preso en...?
Alrededor de entre 10 y 15 días. Sucede que cuando, como a la hora o dos horas después, nos vuelven a poner las esposas, nos montan en los mismos carros, otra vez esposados, con los mismos 6 o 7 carros por ahí para allá, hasta el lado de un avión de Dominicana de Aviación, que estaba allí en la pista, y estaba cargado de personal. Iban a viajar y entonces a nosotros nos entran por una escalera a primera clase. La pista, recuerdo que la terraza estaba como a media cuadra de distancia y estaba abarrotada completamente de gente diciendo adiós. Entonces yo me empujaron por la escalera para arriba y yo me resistí a subir. Y le gritaba a la gente que estaba en la terraza, esto es un secuestro. Varias veces. Y la gente seguía diciendo adiós. La cosa fue que...
¿Pero te podían escuchar?
No, no creo.
¿Estaban atrás en cristal?
No, en la pista. En la pista, una terraza que daba la pista abierta. Y entonces, me empujaron por ahí para arriba, yo tratando de empujar hacia atrás, empujándome para arriba, yo para atrás, y yo para arriba, hasta que por fin me entraron en el avión, al caso subió voluntariamente. Lo montaron en el avión esposado. Salió el avión. Cuando salió el avión, nos quitaron, se vinieron de segunda dos oficiales del DIN dominicano, Dirección de Inteligencia Nacional, que eran conocidos míos, que yo trabajaba bajo la dirección de el que estaba frente de ese departamento era amigo mío, dominicano. La cosa fue que yo le pregunté por el jefe de ellos, que era Sabín, que manda salud, y le dije lo que me sucede, y que si puede de alguna forma, aunque no conocía a mi familia ni nada, se la hizo a mi familia. Y entonces ellos me dijeron que simpatizaban con mi causa, pero que estaban cumpliendo un deber. Se me quitaron las esposas, entonces no fui sin esposa. Pasamos por el costado de Cuba, por el oriente, por ahí, por el costado de oriente. Yo miré hacia abajo, se veía Cuba. Cuando ya pasamos las Bahamas, Francisco estaba sentado al lado mío, yo le dije, voy a buscar paracaídas para tirar paracaídas. Entonces se volvió loco, me dijo que estaba loco, que se abría la puerta, que se iba a caer el avión. Pero bueno, honestamente a mí no me importa si yo quedo en el avión o no, porque si me están esperando ahí, voy a morir en una prisión, pues me da igual que se muera el resto de la gente, ¿no? No me preocupa eso. Yo lo que quiero es tratar de salvarme bien. Y entonces sucede que no, le di dos patadas a la puerta del capitán del avión, que estaba ahí delante de mí, nadie abrió, por supuesto. Busqué paracaídas, no encontré paracaídas, y entonces me volví a sentar. La verdad que estaba, me sentí defraudado en ese momento. Entonces los dos oficiales del DIN pasaron a segunda y entró un oficial del FBI. Y se sentó, delgadito, bajito,
que
ya iba en el vuelo. Y entonces yo le pregunté, ¿usted pertenece al FBI, a la Agencia Nacional de Seguridad, así allí? Y me dijo, no, mi nombre es fulano, no recuerdo el nombre de él ahora. Yo pertenezco al FBI en Isla Verde, Puerto Rico, que me van a recoger usted. Llegamos al aeropuerto de Miami, sin violencia, sin problema. Cuando bajamos, bajaron a todo el personal primero, a los pasajeros. Entonces nos dejaron a Frank Castro y a mí para la última hora. Nos bajaron por un acordeón. El acordeón que ponen al avión, del avión a la terminal. Y entonces en el camino, yo estaba mirando que allá al final había dos o tres, no recuerdo si eran dos o tres, personas que yo supuse que pertenecían al FBI o alguna oficina de policía de algún tipo, que estaban allí con su traje barato de Kmart, con sus zapaticos redondos, y sus copaticas de raya, que estaban con los brazos cruzados y pareciendo orangutanes, dos o tres, no recuerdo. Y entonces, yo en el cuando me iba a bajar del avión, que iba a entrar al acordeón, recuerdo haberme quitado el anillo, la manilla, la cadena y el reloj, y se lo dio a Frank Castro. Le dije, yo no creo que yo tenga muchos problemas, así que cuando tú puedas salir, por favor, dale esto a mi familia. Se lo di a él. En el proceso, cuando íbamos caminando por el acordeón, y después llegó nosotros, el FBI, el oficial, veo que Frank Castro quedó al lado mío. Empieza a caminar rápido, se va adelante y se mete dentro de detrás de los guardias y se para detrás de él y cruza los brazos.
Detrás de los agentes federales.
Detrás de los agentes federales. Y entonces ahí me di cuenta que Frank Castro o trabajaba con ellos o había sido confidente de ellos de alguna forma.
Que posiblemente es la persona que te entrega.
Es la persona que me entrega, eso me entero yo después. En el camino al donde estaban los oficiales federales, a la izquierda había una puertecita que bajaba la pista. Se me bajó el hombre por ahí. Cuando abrió la puerta para bajarme a la pista, no me entraron por inmigración. Ahí abajo de la escalerita esa de hierro había por lo menos de 20 a 30 oficiales diferentes. Estaba lleno de carros de diferentes organismos policiales. Y entonces entre ellos empezaron a discutirse quién era el que me llevaba a mi preso. Recuerdo que estaba entre las personas que estaba Raúl Díaz, que había sido teniente de la policía aquí en Miami, y era una de las personas que había estado siempre detrás de nosotros aquí en Miami, tratando de capturarlo, ¿no? Lo reconocí, y entonces finalmente el oficial del FBI dijo que ellos tenían que llevarme, entonces me llevaron en el carro. Habían varios oficiales del FBI, me llevaron del carro para la oficina del FBI, la 36 y la US1, y sí, la 1, la carretera 1 y la 36.
Es que
sí, yo venía con una melena espantosa, con una barba que era más grande que mi cabeza, y una peste arriba que no me podía haber quitado todavía. Y entonces recuerdo cuando estaba en el elevador, venía conmigo, estaban subiendo, dos o tres oficiales del FBI, le dije, me preguntaron que cómo yo me sentía. Digo, a pesar de estar preso, yo creo que estoy en el paraíso porque vengo del infierno. Ustedes huelen muy bien, olían a perfume. Y entonces me subieron, me tiraron lo de siempre, la fotografía, las huellas dactilares, me hicieron un interrogatorio. Me dijeron que se había usado tal nombre, más cuál nombre. Me dije que no, mi nombre siempre es el mismo. Y entonces, y ahí me vino a buscar por la tarde. Raúl Díaz con otro oficial de la policía que se llamaba Arturo Castro, que entre ellos le decían el príncipe valiente porque era rubio y se cortaba el pelo aquí en un cerquillo. me llevaron para la
Dade County Jail.
Sí, ajá, para la cárcel del condado. Me metieron en una celda. Yo me tomaron la huella y etcétera. Yo me resistí a que me tomaron la huella. Me amenazaron con que me iban a golpear si no me dejaban tomar la huella cuando quedaron desfilar, ¿no? Le dije que yo tenía derecho a una llamada telefónica. Y finalmente me metieron ahí en la celda otra vez. Entonces al ratito se volvió a aparecer Raúl Díaz con el otro, con Castro, con Arturo Castro, y me dijeron que si yo quería cooperar. Y yo le dije que yo estaba a la mejor disposición de cooperar con la ley y el orden, que yo siempre había luchado por la libertad y la democracia. Que me dieran mi llamada, que yo tenía derecho a una llamada. Entonces me dieron una llamada, y el único nombre de teléfono que recordé fue el que llamé, que no era mi casa. Dije lo que pasaba, que yo estaba ahí, y colgué. Me llevan para allá, para una oficinita, y entonces me acuerdo que Raúl Díaz, una oficinita pequeñita, mucho más pequeña que la celda que estaba allá en República Dominicana, tenía como 3 pies de ancho, como por 6 de largo. Había un escritorio pequeñito, con una silla, una puerta.
Dentro de Dade County Jail.
Y entonces me dice, siéntate, me siento en la silla, ahí frente a la mesa. Entonces, me acuerdo que Raúl Díaz se quitó el saco, se aflojó la corbata, se remangó las mangas de la camisa cuello y me dijo, bueno, tú vas a cooperar. Digo, bueno, yo coopero, tú sabes que estoy dispuesto a cooperar con la ley y el orden, pero yo no comí en varios días, necesito cooperar. Y entonces me dijo, ¿qué quieres comer? Digo, bueno, tráeme un sándwich, mándame a buscar un sándwich cubano, un flan, un café cubano y un tabaco. Yo fumaba tabaco con la ley. Me mandó a buscar con Arturo Castro. Y entonces me trajeron mi sándwich y me lo comí. Ah, y un guarapo. Y entonces me comí mi ese y encendí. El mismo Raúl Díaz me encendió el tabaco. Y entonces me dice, bueno, puso un pie arriba a la mesa y me dijo, bueno, ¿vas a cooperar? Sí, dispuesto a cooperar, ¿cómo no? Y entonces en el proceso empecé a hacer preguntas y todo lo que me preguntaba yo no lo sabía. Yo no sé de lo que me estás hablando.
¿Pero de qué te preguntaba?
De actividades aquí en Miami, de los cubanos patriotas que estaban peleando en contra de Castro. Nombres, situaciones, hechos.
Yo recuerdo cuando tú llegaste, aquí sonaron una serie de bombazos que destruyeron el consulado dominicano, bueno. Destruyeron las oficinas de Dominicana de Aviación, y que hubo diferentes grupos que se achacaron.
Sí, yo recuerdo también haberme enterado de eso después, que hubieron personas aquí que hicieron ese tipo de cosas, inclusive en República Dominicana también le hicieron un atentado al jefe de inmigración, César Oliva. El hombre se despeñó con el carro de él y se partió la pelvis al oficial capitán, el que me dio con la pistola en la cabeza, le pusieron una bomba en el carro y le volaron las piernas. Le hicieron un atentado al jefe de la policía que se llamaba Ney Rafael Neibar Sella. Y hirieron en un brazo, o le arrancaron un brazo de un tiro, una cosa de esa al chofer de él. Bueno, ahora que recuerdo eso, hablando de eso, después que me sacaron, ya para irme, que me iban a llevar, me dieron las prendas, me ofrecieron las esposas, me llevaron a la oficina del jefe de la policía. De general Ney Rafael de Barcelona. Ahí aquello estaba lleno. Allí habían 15 o 20 personas. Una oficina grande. Me acuerdo que sentado en una pared, en un asiento que pegaba a la pared, con la espalda a la pared, habían dos oficiales de la embajada americana en República Dominicana. Uno era un americano, por ahí tengo el nombre guardado, no recuerdo ahora, con lo que yo lo apunté. Los dos eran coroneles. Uno era... No, falso, los dos eran mayores. Uno de ellos era el mayor Armando Montes, cubano, que estaba de al frente de la cosa del ejército ahí, ¿no? La taché militar. El otro también era taché militar, pero creo que era de la Fuerza Aérea. Se fueron ahí, no hablaron una palabra, no dijeron nada. En el proceso, el jefe de la policía, Ney, les dijo a... Se los miró a ellos. Y le dijo a uno que le tradujera, y le dijo, dile que aquí tengan al terrorista que andaban buscando. Y entonces yo estaba parado, esposado, con la cadenita y las esposas. Entonces le dije, no, yo no soy terrorista, yo soy luchador por la libertad de Cuba. Entonces me dijo, usted lo que es un hijo de puta. Entonces le dije, hijo de puta es usted y su madre. Y entonces cruzamos una palabra fuerte y entonces vino, tenía una fustica, una fusta debajo del brazo. Y me tiró a darme con la fusta y yo eché hacia atrás. Y volvió a tirarme la segunda vez, volvió a echar para atrás. Y entonces, la segunda vez que eché para atrás, me caigo sentado en un butacón. Y alrededor habían 6 o 7 oficiales de ahí, de ellos, que fue civil. Y me tiró el tercer fustazo y entonces me dio la cara. O sea, me cruzó la cara. La miré de lado, pero me dio la cara. Eso pasó ahí. Pues, regresando al Cani y el de Miami, esta gente me trajeron el sándwich, el guarapo y el flan, el café y el tabaco. El señor teniente de la policía, Raúl Díaz, me encendió el tabaco. Y dijo, bueno, vamos a empezar el interrogatorio. Y empezó a preguntarme sobre personas, hechos, situaciones, momentos y cosas. Y yo a todos les respondía que no sabía. Yo no sé de qué me estás hablando. No, pero tú me dijiste que te ibas a cooperar con la ley del orden. Digo, yo soy partidario de la ley del orden. Y luchaba por la libertad, la democracia. Pero me estabas preguntando cosas que yo no sé. Estabas preguntando sobre compañeros míos que yo no iba a delatar. Y entonces me dijo, tú, excuse me, words. Me dijo, tú eres un hijo de puta. Y entonces digo, yo soy un hijo de puta, pero tú eres tremendo como mierda, pero por lo menos me he comido tu comida. Y entonces me metieron por una celda ahí y siguió la cosa y ya no vivieron más. Y después vinieron la sentencia, me mandaron para las prisiones federales primero, después de en las prisiones federales me encontré contigo en una de ellas, en la prisión de Atlanta.
No, nos encontramos primero en Cerrejot, Indiana, el 3 de noviembre de 1976.
¿Esa fue la primera?
La primera. Que yo venía en tránsito y tú estabas esperando arriba cuando yo pasé en tránsito y nos dimos ahí un abrazo y un apretón de mano. Eso fue el día después que Jimmy Carter ganó las elecciones. Sí. Nunca se me olvida. Y la próxima vez a mí me regresaron a la cárcel del condado, a Miami, otro juicio pendiente que yo tenía, y es cuando en junio de 1977 paso yo por Atlanta con mi cuñado Gary Layton, y ahí es cuando nos volvemos a ver, y de ahí enviamos a la prensa de Miami un comunicado.
Exacto. Yo estuve
y déjame decirte que te lo he dicho antes, que la lucha de ustedes fue lo que me inspiró a mí por el mismo camino.
Pues yo estuve en la prisión de Atlanta, entonces después me pasaron a Tarragó. Me puse un poco rebelde ahí en la prisión de Atlanta. Se me pasaron a Tarragó.
Y después nos volvimos a ver en la prisión estatal de la Florida, creo. No, ahí sí que no recuerdo muy bien. Creo que sí, nos vimos en Florida City.
Bueno, pues a mí me mandaron de Atlanta, la prisión de Atlanta, después me puse un poco rebelde y me mandaron para Hueco. Metieron en el hueco, estuve como un mes en el hueco, después me sacaron y me trasladaron para la prisión de Tarragó, Indiana. Y allá en Tarragó, Indiana tuve varios años, entonces después allá las peticiones y cosas de esas se pidieron dos abogados que me trasladaron cerca de la familia, entonces me volvieron a trasladar a la prisión de Atlanta. Y ahí lo encontramos nosotros, creo que fue la segunda vez, ¿no?
Sí. Humberto, ¿por qué tú crees que Frank Castro te delata?
Bueno, posterior a haber salido yo de la prisión, yo estaba en parol y fui a saludar a un grupo de personas. Entre las personas que fui a saludar, un viejo amigo, era el señor Tofí Babún. Estando ahí con Tofí Babún había sido el padrino de un hijo de Frank Castro. Y yo le conté la anécdota. Y me dijo, ¿tú no sabías que él trabajaba para el departamento de aduanas? Yo le, ¿cómo que trabajaba? Y dice, bueno, él es confidente del departamento de aduanas. Según me enteré yo posteriormente, a Frank Castro derivó el curso de las luchas cubanas hacia un mundo más negro, más sucio, que era el mundo de las drogas. Y entonces, en una ocasión, todo esto lo me enteré yo posteriormente por diferentes personas. Él cae preso, cogieron un avión que estaba a nombre de él, con residuos, que tuvo un desperfecto y se tiró, creo que en Texas, no sé dónde fue, en una playa, una cosa de eso. Y entonces los traficantes pudieron desembarcar la marihuana que llevaba, pero se quedaron residuos en el avión. Cuando llegó policía allí, pero el Departamento de Investigación en la Checa encontraron el residuo de marihuana y ahí no estaba registrado el nombre de Frank Castro. Y entonces, según tengo entendido, ahí es donde él empieza a presionar a que él se convirtiera en delator, en confidente, para que no fuera a la prisión. Luego sabía, me di cuenta por Frank, que Frank Castro le tenía miedo a la cárcel. Cuando entró preso, yo estaba allí en República Dominicana.
Entonces, ¿eso el avión es antes de que él te delata a ti? ¿O después?
Debe haber sido antes. Yo no sé. Eso me entero yo después que salí. Pero eso tiene que haber sido antes. Tiene que haber sido antes. Yo también estuve involucrado en una operación de drogas que hubo aquí, que fue muy famosa en Miami, que se llamaba Tic Tac. Ahí hubo un grupo de personas que cayeron presos, entre ellos estaba Frank Castro. No los pudieron enjuiciar porque, según tengo entendido, ahí en los periódicos, habían puesto una cámara sin permiso de un juez en un reloj. Y entonces no los pudieron enjuiciar, pero en eso también estaba Frank Castro. O sea que eso puede haber sido también otra de las presiones que le pusieron, de que o iba preso o seguía de confidente.
Ya eso fue mucho después, creo que eso fue como el 78.
Sí, yo no sé qué año fue.
Yo estando preso, como en el año 80, hablé con un delincuente que estaba preso en la prisión federal, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que me dijo que sí, que él había estado en el tráfico de droga con Frank Castro.
Hubo alguien en algún momento que me comentó también de que Frank Castro había estado en una operación de droga en Los Cayos con una persona, y esa persona la que me lo cuenta, que le dijo, Frank Castro le dijo a él que él no podía caer preso si venía la policía, porque él era político. Pero eso son versiones, no sé. La cosa es que hablando con Tofío Abú me lo corroboró de que él era confidente. Y entonces se sintió mal, porque Tofío Abú era amigo mío, de que eso hubiera sucedido, y todo quedó así. Posterior a eso, pues yo estaba en parol. Estando en parol, estaba andando la cosa de Nicaragua, la lucha de la contra los sandinistas, y entonces Miami se creó un comité. Me citaron a varias reuniones, yo fui siempre preocupado por la libertad y por la democracia, y fui a varias reuniones de estas, se creó un comité, y entonces me nombraron a mí jefe de ese comité, no recuerdo el título. Y en el comité también estaba Armando Pérez Robra, estaba el doctor Emilio Ochoa, y estaba el que era dueño de la bodeguita del medio, el Dantano, no recuerdo su nombre, y un grupo de gente más, habían como 8 o 10. Y entonces pues se hicieron en Miami un montón de maratones, un montón de comida para recaudar dinero, y con todo eso se hicimos una coordinación con la gente de Bill Richardson, fue ministro aquí en Estados Unidos, cuando aquello él estaba frente de una organización religiosa, creo que era no sé qué cosa, Cristian, que tiene un montón de plantas de radio en Estados Unidos. Y entonces nosotros enviamos 3 aviones, le compraron medicina, ropa, dos hospitales de campaña, 2 hospitales dentales de campaña, y un montón de maquinitas de escribir, y todo eso se mandaron en 3 aviones, que no sé por dónde vino la cosa ni quién hizo el contacto, que yo era el jefe del comité, que resultó que los aviones salían de una compañía que estaba en el aeropuerto de Miami, la entrada era por los 36 calles, y era una compañía privada, pero era una compañía fachada de la Agencia Central de Inteligencia. Esos pilotos fueron los que llevaron los aviones. Y esos pilotos y esos aviones, llevaron 3 aviones, llevaron la cosa ya, la dejaron en, lo que llevaron, el cargamento lo dejaron en Honduras. Todo era medicina, ropa y los hospitales de campaña y las maquinitas de escribir para los lisiados. Yo no podía salir del país porque estaba en parol. Y entonces fue un grupito de llevar, fue Pérez Robra, fue Emilio Ochoa, fue el contador Orlando Rego, era el contador oficial, o sea, hizo una corporación legal, todas las entradas de dinero que había se hacían legal, se pagaban los, no era, era una organización non profit, se publicaba en el periódico, se daban, se repartían los reportes económicos, todo ese tipo de cosas, una cosa legal, bien eso. Y entonces De ahí surgió que nos citaron a tres gran jurados en Fort Lauderdale. Yo con el temor de que estaba en parol y que iba a regresar de nuevo a la prisión. Pero gracias a Dios no pasó nada, se le explicó. Nosotros éramos non-profit, una organización non-profit, legal, todo legal. Hacían los reportes económicos públicos. Y lo que se envió fue medicina, oficiales de campaña y ese tipo de cosas. Fuimos a tres gran jurados, no salió ninguna acusación. Después vino un fiscal, no recuerdo, muy famoso con el caso de Irán Contra, que me empezó a llamar para entrevistarse, o sea, hacerme deposición. Y tuve con él dos o tres reuniones en restaurantes, donde yo siempre llevaba testigos, sino que personas que estuvieran conmigo para que estuvieran a atestiguar lo que estaba pasando. Siempre se repitió lo mismo, medicina, hospitales de campaña, lo que se mandó, punto. Ellos insistían en que había armas ahí, no existían armas de ningún tipo. Todo quedó así.
Humberto, gracias por la entrevista.
A usted, caballero.
Y que quede para la historia.
Probablemente hay cosas y detalles, bueno, detalles faltan mucho, pero probablemente hay cosas y eventos que han pasado que no se han olvidado.
Humberto, estuvimos hablando de los campamentos del MRR en Nicaragua y en Costa Rica. ¿Tú te acuerdas cuándo es que tú llegas ahí a los campamentos?
Bueno, yo recuerdo que en noviembre del 63 ya yo estaba ahí. Estábamos construyendo el campamento porque recuerdo que oímos por radio la noticia del asesinato de John F. Kennedy. Y la verdad que nos conmovió porque una noticia no se esperaba, no se sabía. La muerte de un presidente americano no es una noticia de todos los días. Y nos enteramos y la verdad que fue impactante ahí. Yo no recuerdo exactamente el mes que fuimos para allá, pero yo fui de los primeros cuatro que fuimos. Y ahí en el MRR tuvo dos campamentos en Costa Rica. La base Guillot de infiltración, donde yo era instructor. Habíamos dos instructores. Había otra base, eso estaba en la zona de Sarapiquí, cerca de un poblado que se llama Puerto Viejo. Una finca inmensa de un ex coronel costarricense que se llamaba Ludwig Stark, que le decían Don Vico. Él tenía una casa allí, nosotros hicimos una jefatura. Hicimos el campamento, lo que era la jefatura, tenían barracas y cosas de eso.
¿Y cuántos comandos llegaron a estar allí en ese campamento?
Bueno, nosotros hicimos la jefatura y hicimos almacenes y cosas de esas. Eso era para nosotros, para los 12 que había allí, los 12 instructores, pero aparte estaba la gente de G4, estaba la gente de la policía militar. Después hicimos también un camino de acceso de 23 o 27 kilómetros, no recuerdo, a través de la selva. Tuvimos que arrebatárselo a la selva realmente porque se hizo a base de equipo pesado y explosivo. Allá se nos quedó en una de las tembladeras que había ahí, se quedó una bulldoza. Se enterró y nunca, lo único que quedó afuera fue el tubo escape. Estaba hacia arriba. Y nunca pudimos sacarlo. Al final de ese camino de acceso hicimos un aeropuerto, una pista de elevación, que tenía 2.200, 2.300 pies de largo y alrededor de una cuadra más o menos de ancho. Todo eso en medio de la selva. A lo largo de ese camino se hicieron seis barracas, tres a un lado y tres al otro, separadas entre ellas por una distancia, dentro de la selva. En esos barracas era donde tenían que recibir y recibir entrenamiento los fines de infiltración, a los cuales nosotros le íbamos a dar el entrenamiento. Ellos, la gente que llegaba, no se conocían entre sí. Todo el mundo tenía nombre de guerra y ni siquiera sabían que había otra gente que permanecían allí en ese momento. Teníamos gente también que pertenecían al al G4, que era lo que le llevaba la comida todos los días, el jeep y cosas así, agua potable. Allá hubieron 6 campamentos, yo te diría, no recuerdo exactamente, pero por ahí pasaron alrededor de 5 o 6 tiros de filtración exclusivamente.
¿Cuántos hombres cada team?
El team más chiquito tenía 5 hombres, el team más grande tenía 7. Había un team que estaba comandado por Mirandita, el brigadista que... Creo que es Alberto Miranda, creo que lo recuerdo, que fue el que le entregó la bandera a Kennedy ahí en el Orange Club de Miami. Había otro team que estaba comandado por uno de los fines estaba, como te decía, comandado por Mirandita. Otro de los fines estaba liderado por Eugenio Pérez, que había sido capitán del ejército rebelde, uno de los hijos de Crescencio Pérez. Le falta un dedo de una mano, nosotros le decíamos dedo mucho. Había otro team, estaba liderado por el Pidio Núñez. El nombre de guerra creo que era Ricardo, el nombre de guerra de Eugenio era Remigio, el de Mirandita no recuerdo. Nosotros realmente no me acuerdo las personas que estuvieron en esos tiros.
Entonces tú dirías que había un total de alrededor de 50 personas.
Más o menos, el problema era que allí entraban y salían, la gente pasaba y nunca hubo una cantidad grande allí, porque eran realmente tropas élite. No se mantenía una cantidad grande de efectivos, sino sencillamente eran pequeñas unidades, pasaban, agarraban, se daban su entrenamiento y seguían, así su misión.
¿Y el propósito de esta gente, este tipo de misión de infiltración, qué es lo que hacían?
Bueno, esos tines tenían que trasladarse a Cuba, de acuerdo con los ejercicios del MRR, y en ocasiones iban a buscar inteligencia, en otras ocasiones iban a fomentar la rebelión interna. Y aquellos tíos solamente, que yo recuerdo, hubieron 2 desembarcos solamente. Hubieron muchos intentos, pero 2 desembarcos.
¿Dos tines desembarcaron en Cuba?
Sí, un tín, no los tines completos. En uno de los tines desembarcó el Pidio por Pirata Río, no recuerdo el lugar exacto, con el radio telegrafista de él, se llamaba Salas de apellido. Fueron capturados en Pirata Río, el padre del Pidio tenía un campo de sembrado de tabaco en Pirata Río y se escondió en una casa de secar tabaco. Y ahí fueron sorprendidos durmiendo y fueron condenados. Al Pidio dieron, si mal no recuerdo, 30 años, y al radio telegrafista de él le dieron, creo que fueron 9 años. El team de Eugenio Remigio, Eugenio Pérez, realmente nunca desembarcó, los teams nunca desembarcaron, realmente los que desembarcaron fueron los jefes de los teams, que iban a observar la zona primero, el área, y entonces después salían a recoger el resto del team y operar. Pero el único que entró y se quedó, que agarraron, fue el de Pidio, el otro team fue el de Eugenio. El team de Eugenio fue, en una ocasión, había una inteligencia de un faro en Caibarín. Según la inteligencia que había, estaba controlado el faro aquel por 7 o 8 milicianos. Nosotros tenemos la costumbre, que era el jefe de aquella base, de Guillot, Manuel Guillot, de infiltración, era Segundo Borges, ya fallecido.
¿Segundo Borges?
Borges, él fue miembro del team de infiltración de la brigada que desembarcó en el punto Fundora de la brigada. Tenía la costumbre de que había dado órdenes que cada vez que salía un team hacia Cuba, tenía que ir un instructor con él, en ocasiones dos. Desembarcar, dejarlo en la playa y regresar, el team se quedaba, los instructores regresaban. Eugenio, en una ocasión quiso hacer una inteligencia antes de tirar el team en tierra, y entonces el instructor que fui yo. Fuimos al faro aquel y allí no habían 7 milicianos, habían alrededor de 20 soldados del ejército rebelde. Aquello fue una odisea, porque tuvimos que entrar con una balsa de goma, un motor silencioso, por un área que era de mangle. Echamos el motor al agua con un flotador que se quedaba debajo de la superficie del agua. La balsa se sacó, se metió inflada de costado entre el mangle, y tuvimos que mirar desde donde empezaba el agua hasta la tierra firme, aproximadamente, yo diría que más o menos una cuadra. Esa cuadra nos demoró a nosotros caminarla horas. Es muy difícil caminar por arriba del mangle. Tomamos la inteligencia cuando fuimos a salir de regreso a la balsa. Sucede que habían patrulla. Entonces, a la vez patrulla, pues no podíamos salir. Y ahí estuvimos metidos en el agua 3 días. Lo único que hacíamos era nos agarrábamos a los mangles con la mano, y cada vez que pasaba una patrulla nos metíamos debajo del agua. Y después volvió a salir. Los 3 días ya no sentíamos ni las piernas. Lo único que teníamos era agua para tomar.
¿Y sin comer?
No, teníamos una pequeña bobería de comer y eso, pero no era comida, era bobería. Raciones y cosas así. Y entonces, es que esa operación realmente era una operación de entrar y salir, se resolvía en el día. En ese llevó comida. Lo que se llevaban eran pastillitas de chocolate, de esa, deshidratado de esa. Yo no sé, vienen uno de las bolsitas esas de la ración, papel de aluminio. Y entonces, ese día nos decidimos y nos estaban esperando afuera al lanche rápido. Y entonces pudimos salir. Allí hubieron en esa base, para salir de la base, nosotros tratamos de entrar varias veces. Nosotros decíamos nosotros no decidíamos cuándo salió un team, ni a dónde tenía que ir. Eso lo decidía la jefatura general. Nosotros había una jefatura, pero de infiltración, de la base de infiltración, que no tenía absolutamente nada que ver con eso. Las decisiones eran tomadas a los niveles más altos. Se trataron varias veces.
¿Los niveles más altos quién eran? ¿Artimes?
El jefe del MRR era Manuel Artimes Hues, mi amigo personal, mi hermano, que paz descanse. La jefatura general, había un jefe de Fuerzas Armadas, no recuerdo exactamente el título, pero era jefe de todo, que era Chiche Quintero.
Chiche Quintero.
Chiche Quintero. Por debajo de él estaba jefe de Fuerza de Tierra, era Tony Iglesias. Según tengo entendido, Chiche Quintero fue oficial del Ejército Rebelde. Tony Iglesias fue oficial de carrera del Ejército Constitucional. Y también entonces estaban los jefes de diferentes unidades. Como infiltración estaba Segundo Borges, el jefe de la base de telegrafista, que estaba también en Costa Rica, en la zona de Tortuguero, era en la base de los telegrafistas que estaba en Tortuguero, el jefe era Adolfo Jiménez, que le decían el cadete, que según se corría o decían allí, entre la gente que lo habían conocido antes, que había sido uno de los cadetes más jóvenes en el Ejército Constitucional de Cuba. En Nicaragua estaba la base Carlay. La base de los telegrafistas se llamaba la base Francisco. En Nicaragua estaba la base Carlay, que era donde estaban estacionados el cuerpo de guerrilla y el cuerpo de comando. Y estaba la base que estaba en Monkey Point, que se llamaba, posteriormente se le puso el nombre de Cerón Viera, a base Cerón, por uno de los compañeros ahí que murió.
Y Félix Rodríguez enseñó una foto de él en uno de los campamentos allí, creo que él era radiotelegrafista.
Félix estaba al frente de lo que era el departamento de comunicaciones. Comunicaciones tenía dos trailers con aire acondicionado, los únicos en toda esa operación que tenían aire acondicionado, los trailers. Supuestamente era para refrescar los equipos, y esos dos trailers estaban en Monkey Point. Allí en Monkey Point estaba, que la base Xenon estaba, la base de operaciones, de ahí se salía para Cuba. Allí se hizo un muelle, muy bueno, por cierto, muy bien hecho, muy profesional, hecho por el cuerpo de ingenieros, al frente del cual estaba Herelio Peña y Ernestino Abreu. En ese muelle, cuando se terminó de hacer, para probarlo, usaron un equipo pesado. El equipo pesado iba operado por Xenon Viera. Xenon Viera fue hasta el final del muelle, cuando llegó, en vez de regresar, en marcha atrás, hizo la vuelta, se cayó con el equipo y se ahogó. Entonces le puso a la base Xenon. En aquella zona había mucho tiburón. Al frente de... había una prisión allí, la única prisión que tenía, estaba en la base de Monkey Point.
Allí creo que hubo un castrista que arrestaron en Nicaragua, creo que era Buerne o Aduerne, un infiltrado que se metió en el grupo Artines.
Bueno, allí
Fernández
no, Buerne. No, que realmente no lo conozco, no sé el nombre.
Creo que era Fernández Buerne.
Hubo un hombre que, según tengo entendido, había estado en la base de Tortuguero, de los telegrafistas. Adolfo Jiménez tenía un rígido reglamento militar ahí. Según tengo entendido, a este hombre se le encontró una carta, o que estaba haciendo, o que había recibido de alguna forma, no estoy seguro, donde la carta estaba rara. Se suponía que era un código. Entonces, él lo cogió preso, dedujo que era un infiltrado, y entonces lo pasaron. Nosotros pedimos que nos lo mandaran para la base de infiltración, la base de Guillón, porque la base de Guillón éramos manteníamos una no independencia, pero sí éramos muy objetivos. Nosotros no queríamos que todo se hiciera de acuerdo a las leyes establecidas y que todo fuera legalmente en ese estado, ¿no? Una cosa bien hecha, que no hubiera ningún tipo de prejuicio por parte de nadie en contra de otra persona. Y entonces lo mandaron para allá. Se le hizo un juicio en la pista de aviación, donde participó Segundo Borges. Hubieron un grupo de personas ahí. De allí no salió nada. Entonces sacaron a aquel hombre preso y se lo llevaron para la base de Monkey Point, donde teníamos allí una cárcel. La cárcel allí estuvo reducido por este tiempo, no sé, yo no lo vi más nunca, no sé ni cómo se llama. Según tengo entendido, el hombre trató de escapar y le dieron un tiro en una pierna. El que estaba aquel día al frente de la policía militar allí era Yarey, Amancio Mosquera. Amancio Mosquera fue...
Pero Mosquera también era el MRR.
Amancio Mosquera fue jefe de un team de filtración que estaba con nosotros en la base de Guía. Por alguna razón, no sé, sacaron al team y sacaron a Yarey y lo mandaron para Nicaragua. Él estaba allí de jefe de la cárcel o de oficial de la cárcel en aquel momento. La cárcel estaba con un dorado, metió un hueco, ¿sabes? Que tenía unas lomas alrededor, y entonces él sacó al hombre afuera de la celda a algo. El hombre le pidió poder ir al baño, una cosa de eso, y entonces él le dijo que no tratara de escaparse. Lo máximo que era un hombre serio, era un tipo que se daba por prejuicio. y entonces el hombre trató de escapar y él le disparó, según tengo entendido, un tiro al aire, el hombre no paró y le tiró de un segundo tiro que le dio una pierna, un muslo, una cosa así. Recuerdo que al frente del cuerpo de, había un cuerpo de inteligencia, el MRR también, no recuerdo el nombre de la persona que estaba en aquel momento, y que fue a ver al hombre cuando estaba herido, etcétera, una serie de cosas. Allí había una concentración de comida en esa base, de armamento, de parque y de todo lo necesario para operaciones en Cuba. Allí en aquella base, llegaba el barco madre, que era el Santa María, cuyo al frente del cual estaba al frente del barco estaba Cancio, René Cancio, si mal no recuerdo, Cancio, pues uno de los hermanos, creo que era René, y tenía su tripulación, también estaban las dos lanchas rápidas, teníamos dos lanchas rápidas que también eran del SIGA. El barco madre Santa María era un barco fletado por el SIGA, no sé a quién, no sé cómo, no sé cuál era el nombre, pero el nombre que se le daba ahí es Santa María. Recuerdo que cuando le salía operaciones, el Santa María iba de barco madre, las lanchas rápidas iban navegando a su costado y el barco madre generalmente se quedaba en aguas internacionales. Recuerdo que aquel barco tenía una fisionomía determinada y en un momento que estaba acondicionado para en momentos difíciles cambiarle la fisionomía al barco. Se le cambiaba todo al barco, pintura y todo, en aguas internacionales, en el mar. Aquello era de lo más interesante. Por supuesto tenía su radio telegrafista. Tenían varios de radio telegrafista, que estaba el Yoyo, no me acuerdo el nombre de él.
¿El quién?
Yoyo.
El Yoyo.
Nosotros lo decíamos Yoyo, muy simpático, bajito, grueso, no recuerdo el nombre de él. Muy buena gente. Estaba Genaro Pérez. En los artilleros estaba el Yoyi. Muy buena gente también.
Pero Genaro Pérez fue el MRR.
Sí, él estuvo de telegrafista allí. No terminó la jornada aquella porque tuvo un problema en un oído, le daba un mareo. Y lo sacaron. Vino aquí a Miami a hacer su tratamiento de los oídos y no regresó.
Oye, tú hablas de estas misiones de infiltración en Cuba, como ¿qué total de misiones tú crees que va a cabo el MRR?
Bueno, honestamente no sé. Porque yo las únicas misiones que conocía eran las que salían de mi base.
¿Y cuántas tú dirías que salieron de tu base?
La base donde yo estaba tenía que organizar de alguna forma, que cuando se iba, por ejemplo, a hacer una operación de guerrilla y en el camino estaba una operación comando o una operación de infiltración, iban los tres grupos juntos. No iban todos.
¿Y cuál es la diferencia entre una operación comando y una operación guerrilla?
Bueno, generalmente guerrilla era para quedarse, para fomentar un frente guerrillero. Una operación comando era una operación de muerte y huye, entra a una operación y sale. Una operación de infiltración generalmente era una operación permanente en Cuba, pero podía ser en la ciudad o en los campos.
¿Y cuántas de guerrillas llevó a cabo el MRR desde ahí de tu base o de que se sepa?
No, yo de eso no sé, honestamente, porque ellos estaban en la otra base, la base Carlay, que estaban los dos grupos, estaban las unidades de comando y estaban las unidades de guerrilla, que inclusive guerrilla tenía un grupo numeroso y comando también tenía un grupo numeroso, pero no tan numeroso como la guerrilla. Al frente de los comandos estaba Juan Aceu.
Juan Aceu.
Aceu. Al frente del departamento de guerrilla, de la unidad de guerrilla, estaba Reinaldo González, que nosotros decíamos piso de tierra. El segundo de piso de tierra era Tony Izquierdo, Antonio, Néstor Antonio Izquierdo, muerto en Nicaragua posteriormente, saliendo contra los sandinistas. Tercero mando estaba Frank Castro. Frank Castro, el nombre de él es Eulalio, Francisco Eulalio Castro. Ahí también tenían, por supuesto, una base bien hecha, bien bonita, militar, con todos sus rigores, pero muy bien organizada. Y tenía también su centro de comunicación.
¿Y Ramón Orozco y Luis Crespo no estuvieron en esa operación en el MRR?
Ramón Orozco estuvo en Monkey Point, también tuvo su base el cuerpo de hombre rana, entre los cuales estaba Rojas, uno de los sobrinos de Cornelio Rojas. Estuvo Ramón Orozco y había más.
¿Pero no era Cornelito Rojas?
Realmente no sé el primer nombre de él.
Sí, creo que sí.
Hubieron pocos de los hombres reales, creo que eran como 6, 7, 8, una cosa así, que no fueron operaciones. Se prepararon allí, pero nunca fueron operaciones, inclusive disolvieron el cuerpo de hombres reales por alguna razón. Allí en la base de Carlay, donde estaban los comandos de la guerrilla, tenían un centro de comunicaciones muy, muy bien establecido. En una ocasión nosotros, cuando dejamos en Cuba al team del PIDI, de Ricardo, el team lo cogen preso. Cuando lo cogen preso en Cuba, ese pequeño team, que era el jefe del team y el radio de grafista, los torturaron físicamente, moralmente, psíquicamente. Le tiraron películas, le hicieron interrogatorio y le tiraron películas. Y después que le tiraron las películas, las pasaron en la televisión. Ahí salió ese team, hablando de nombres y personas. Yo oí la grabación estando en la base Carlay, de paso. Había un pequeño grupo ahí de infiltración. Estábamos de paso por la base. Y ellos lo que hablaron en Cuba jamás fue delatando a nadie que pudiera caer preso, o nadie que tuviera el acceso, que estuviera al alcance de las manos de Fidel Castro. O sea, que se hablaron de personas que estaban muertas, personas que estaban presas, o de personas que estaban fuera, pero nunca personas que estaban allí, jamás. Recuerdo que hubo un pequeño incidente en el cual uno de los comandos que estaba viendo la grabación, la transmisión por radio, lo estaba viendo a los lados de radio, había un grupito ahí viendo a los lados de radio, donde estaban hablando ellos de la entrevista que le habían hecho en Cuba, y uno de ellos se expresó de una forma irreverente, diría yo, falta de respeto contra el jefe del team que estaba en ese momento hablando. Yo lo increpé, le dije que ellos no sabían las condiciones, que primero no estaba dando ningún nombre de persona que pudiera ser capturado, y segundo no estaban, era una falta de respeto porque no sabían las condiciones en que ellos se desarrollaban en ese momento, se encontraban. Hubo un pequeño incidente y llegó al problema físico, pero de ahí lo pasó, entre esa persona y yo. Después, posteriormente, ese mismo team empezó a mandar radio. Usaba unos radios, radio de grafito, usaba unos radios que venían en una maletica de marca Collins, muy potente.
¿Marca Collins?
Collins.
¿Unos qué?
Unos radios, radiotransmisores.
Radiotransmisor.
Era un radiotransmisor que se transmitía con telegrafía. Y aparte de eso, un código. Entonces empezaron a mandar este mensaje desde Cuba. Nosotros no sabíamos todavía que había sido capturado. Y empezaron a mandar radio de que lo fueran a recoger, de que lo fueran a recoger, pero el código no coincidía. Y entonces, segundo Borges, jefe de infiltración, nos reunió y nos pidió la opinión de los instructores. Todo el mundo dio su opinión. Y se llegó a la conclusión de que había sido capturado, aunque no era público todavía. Aún así, el segundo Borges, por la hombría y por el afán del compañerismo, hizo ir a recoger. Y se fue a recoger a Cosentón, se iba a recoger a Cuba, por donde se decía que debían estar. Cuando se fue a Cuba, resultó que de noche salió un barco. De noche, no recuerdo si fue de noche o de día, salió un barco de la Marina de Guerra de Cuba, de un recodo. Era como si fuera una Ensenada, y entramos a la Ensenada. Salió un barco de la Marina de Guerra de Cuba.
¿Tú ibas en esa operación?
En esa operación yo iba. Yo estaba en una de las lanchas rápidas. las dos lanchas rápidas fueron, una se quedó en la boca y nosotros entramos con la otra lancha. No tocamos tierra, nos quedamos en el barco. Cuando se vio que venía el barco de guerra de Cuba, pues entonces salimos inmediatamente. Cuando salimos, los barcos nos vieron mucho más rápido.
¿Los barcos de
este? Los barcos que usamos nosotros, las lanchas rápidas, las torpederas. Eran unas lanchas que había usado el SIG en diferentes ocasiones. Eran lanchas de, no recuerdo exactamente el tamaño, pero tendrían aproximadamente 100 pies de largo, quizás hasta un poco más. Eran de aluminio, muy altas, tenían unos motores muy, muy potentes. Tenían un armamento fantástico, tenían cañones por popa, por proa, ametralladora por las dos bandas, por estribor y babor. Tenía un cañón de sin retroceso arriba, además de las armas personales que llevaba cada uno. Las personas que estaban al frente de... El que estaba al frente de la Marina, no recuerdo el nombre de él bien, pero le decíamos mexicano. Los que estaban al frente de la lancha rápida, uno era Santiago Álvarez y el otro era el mismo mexicano que capitaneaba la otra barca, del otro barco rápido, la otra torpedera.
Santiago Álvarez, padre, que ya falleció.
No, él está vivo todavía.
Ah, este que está en vida está vivo.
Teníamos una fuerza aérea también. La fuerza aérea había varios aviones. Honestamente no recuerdo el nombre de esta fuerza aérea, recuerdo a uno de los integrantes de la fuerza aérea, pero no recuerdo el nombre de la persona que estaba frente. Nosotros teníamos uno de los aviones esos de la fuerza aérea que usábamos a menudo, que iba de Nicaragua a Costa Rica y se usaba mucho también en Costa Rica, de base a base. Era pilotado por Hernán Orgambides.
¿Hernán?
Orgambides.
¿Y el avión tenía pintado alguna?
No, nada, absolutamente
nada.
No había insignia militar de ningún tipo. Pues aquella operación salimos, el barco cubano atrás de nosotros, y creo que fue al atardecer por la noche, porque al otro día, cuando amaneció, nosotros no pudimos regresar al barco madre, pensando de que el barco madre era muy lento y podían bombardearlo, hundirlo. Entonces salimos directo para Nicaragua, desde Cuba. Entonces, en el camino tuvimos que parar en la isla, Swan, en la isla Swan, para reabastecernos. Ahí tomamos agua, comimos, nos reabastecieron la lancha y seguimos. En el camino recuerdo que uno de Cuba mandó, al llegar acá al barco de guerra de Cuba, Cuba mandó un bombardero detrás de nosotros. No era un avión de caza, era un bombardero. Entonces lo vimos de día, iba volando muy alto. Y entonces lo vimos, todo el mundo lo miró, las lanchas rápidas eran separadas entre uno y otra, como aproximadamente dos o tres cuadras entre uno y otro. Final, que lo único que vimos fue un chiflido y tiró la bomba. Y la bomba cayó entre las dos lanchas que en barco. Y entonces seguimos para Nicaragua, llegamos a Nicaragua, allá a la base de Monkey Point, a la base cero.
¿Cómo en qué fecha fue eso?
Si te digo, te miento. La fecha no la recuerdo, yo la fecha ya ha pasado tanto tiempo que no recuerdo la fecha, pero eso fue alrededor del año 64, quizás principio del 65.
¿En qué fecha tú llegas allá a los campamentos?
Llegué en noviembre del 63, ya yo estaba en los campamentos. Ya hacía unos días que estábamos en los campamentos, no se había hecho nada. Estábamos organizando y empezaron a... O sea que eso fue, pero nosotros probablemente llegamos allí a principios de noviembre o si no, octubre, finales de octubre, algo así.
¿Y cuándo es que tú abandonas los campamentos ya?
Bueno, yo no abandono los campamentos, yo me quedé en los campamentos hasta el final. Sí.
¿Y el final cuándo es?
En mayo del 65, en mayo del 65, se habían llevado a cabo un número determinado de operaciones navales, de comando, de infiltración, y hubo un pequeño incidente en el cual produjo una reunión de los altos mandos militares, si mal no recuerdo fue en Nicaragua, en una casa en que parecía pareció un cuartel, tipo cuartel así, no era una casa residencial, pintada de verde oscuro, no se nos vio. Entonces por infiltración fue el segundo borde llevó a dos personas con él, las dos personas que fuimos, dos o tres personas, fuimos Víctor Vidal Herrera, nosotros lo llamamos Guatusi, era el jefe de la policía militar de la base nuestra en Guillot. Creo, no estoy seguro, que también estuvo Porfirio Bonet Guerra, nosotros lo llamamos el Nene.
Porfirio Bonet.
Bonet Guerra. Nosotros lo llamamos el Nene, que también era instructor de la Tiene Infiltración, que estaba relacionado al primo de Francisco Eulalio Castro, que estaba en la otra base de guerrilla. Eso fue a puerta cerrada. Los jefes entraron y se encerraron, y todas las personas que llevaron, que pertenecían a su grupo, se quedaron fuera. Nosotros no entramos, quedamos fuera. Aparece que la discusión fue una discusión fuerte, donde se sacó a relucir, según nos contó Segundito, lo que nunca había pasado antes. En los campamentos jamás se había hablado de personas que hubieran estado relacionadas con la revolución o con el gobierno de Batista, y salió a relucir en esa reunión de los jefes, y hubo discusión fuerte y se acabó la reunión. Posterior a eso, nosotros regresamos a Costa Rica. Nosotros nos teníamos acostumbrados a darnos un pase de permiso para regresar a Miami cada X tiempo, según se pudiera, de acuerdo con las circunstancias. Y entonces nos dieron un pase de permiso para venir a Miami. Estando en Miami, nos citaron a la casa del MRR, a la casa donde residía el MRR, ahí, por ahí cuando está el OVNI, cerca de Biscayne y la 11, una cosa de eso, sí parece, la Casa Blanca. Y nos dijeron que no íbamos a regresar porque los campamentos se iban a disolver. Nosotros no fuimos los últimos en salir de los campamentos. Allá quedaron gente que de otras bases que fueron saliendo poco a poco, no sacaron, y según tengo entendido, al final, los últimos que se quedaron fueron un reducido grupo de 4 o 5 personas en la base de Monkey Point, en Cerón, la base de Cerón, que se quedaron custodiando lo que era el armamento y todo ese tipo de cosas. Que según tengo entendido, pues se estuvieron con eso allí por lo menos un año, custodiando eso. Y posteriormente el presidente de Nicaragua, Somos, se hizo cargo de aquello y se quedó con todo eso.
Se quedó con todas las armas, todo el equipo y todo.
Todo eso.
¿Y entonces en qué mes es que tú vienes para Miami?
Bueno, yo vine de pase. Yo vine de paso. Yo honestamente no sé la fecha exacta en que se terminaron toda aquella operación. Que inclusive se le dio un nombre por parte del gobierno americano, pero no recuerdo el nombre que se le dio. Operación algo, no recuerdo.
¿Operación algo? ¿Para qué? ¿Para sacarlos ustedes de allí?
No. El nombre de aquella, de esa organización de esos campamentos y de ese grupo del MRR para tratar de llevar la guerra a Cuba. Tuvo un nombre que se le dio, inclusive se ha hecho un libro, pero no recuerdo el nombre. O sea que yo lo último que vi en los campamentos fue cuando salí de paso para Miami. Después lo regresé.
¿Y te acuerdas?
Eso fue en mayo. Nosotros salimos en mayo del 65 de paz y no regresamos más. Pero ya quedaron gente que fueron saliendo poco a poco, y inclusive después se quedaron este pequeño grupo cuidando ahí en Monkey Point, todos aquellos pertrechos que...
¿Cuál era el sueldo que te pagaban a ti allí?
Bueno, a todo el mundo le daban una ayuda. La ayuda la situaban en un banco en Estados Unidos. Le daban una ayuda a las personas solteras y a las personas casadas, a todo el mundo en general. Las personas casadas recibían una mayor cantidad de dinero. Si mal no recuerdo, yo tenía, ellos me pagaban de alrededor de 200 y pico de dólares mensuales. Es lo que por ahí lo ponían en un banco. El banco era el un banco que se encuentra, todavía está en Miami, en la 27 avenida y Tiger Tail, frente al centro ese de Cocoro Cruz.